La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues no sé yo si nuestros oyentes son conscientes de que hoy es probablemente uno de los días más importantes del año, porque es el Día Internacional de la Croqueta. Eduardo Campero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un día importantísimo, vamos. No puede haber un día más importante que el Día de la Croqueta, ¿o no?
Por lo menos para nosotros no. Es nuestro día grande.
En solo de croquetas, a ver, porque lo que habéis hecho hoy, tiene mucha masa. 2 metros con 70. Eso es lo que mide la croqueta más larga del mundo y pesa 35 kilos, ¿no? Es lo que más o menos.
Así es.
¿Cómo se hace una croqueta de 2,70 metros? Y sobre todo, ¿cómo se fríe?
Pues hemos necesitado 8 personas y 3 días para hacer la croqueta.
Sí.
Y lo más difícil, como bien has indicado, es el proceso de la fritura. Sobre todo el conseguir la fridora es lo que más nos costó. Porque hemos necesitado una fridora de 3 metros de largo que nos la han tenido que hacer a medida. Croquetas sí sabemos hacer, fridoras no.
Claro.
Y no encontrábamos una fridora de ese tamaño por ningún lado. Y al final, por suerte, consiguieron hacernos la fridora a medida y es lo que ha conseguido que podamos hacer este récord.
Y luego, pero claro, para meter esa croqueta en la freidora, claro, eso es una masa. Ahora me contarás los ingredientes, lo que lleva. Pero eso es una masa de 2,70 metros, se dobla, se parte, ¿cómo se hace?
Claro, o sea, ¿cómo por es el proceso? Eso necesitábamos ser 8 personas, porque hasta que la croqueta está frita,
sí,
es muy débil.
Sí.
Entonces hay que meterla con mucho cuidado, entre muchas personas a la vez, coordinándose para girar bien la croqueta y
sí,
depositarla en la cesta. Y luego para cargar la cesta también se necesitan varias personas,
sí,
porque pesa mucho y es muy larga, sobre todo. Entonces era un proceso muy muy delicado y que podía salir mal en cualquier momento.
Pero yo he visto el vídeo, ha salido estupendamente.
Sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho y al final haberlo conseguido, pues... como podrás ver, nos ha hecho muy, muy felices.
¿Cuántas croquetas salen de una croqueta de 2,70 metros?
Pues mucha. O sea, para comerla han comido casi cerca de 50 personas.
¿Han comido 50 personas de esa croqueta? ¡Qué barbaridad!
Sí.
Bueno, ¿y de qué era la croqueta? ¿O llevaba varios sabores?
La croqueta la hemos hecho de sobrasada de Mallorca, que es una de las croquetas que más gustan en nuestro restaurante, en Solo de Croquetas. Y además era una de las bechamel que nos permitía manejar mejor una croqueta tan grande.
Ah, bueno.
La grasa que te da la sobrasada, también hemos elegido el sabor para que fuera lo más fácil posible para conseguir este récord.
Eduardo, Solo de Croquetas, ya habéis estado con nosotros más veces. ¿Desde cuándo estáis vosotros dedicados casi, digamos, como principal actividad, a hacer croquetas?
O sea, nosotros nacimos solo para hacer croquetas, de ahí el nombre, y llevamos ya 5 años desde que montamos nuestro primer restaurante en la calle de Avenida Chegaray, en Madrid,
sí,
en el centro, cerquita de Sol. Y ahora ya tenemos 2 restaurantes, un e-commerce, y también vendemos nuestras croquetas a terceros, a otros restaurantes. Ya es un obrador entero dedicado a fabricar croquetas.
Habéis ido innovando porque, por ejemplo, había una cosa que yo he probado con vosotros que nunca había probado, que eran las croquetas dulces. No sé si sabéis, en este último año, desde el día de la croqueta del año pasado a este, ¿qué novedades tiene Solo de Croquetas que podamos contar aquí?
Pues las novedades, bueno, ya un poco haciendo nosotros todos los años, hacemos lo que llamamos el croquetómetro,
¿sí?,
para un poco medir la temperatura y la estadística sobre la croqueta. Y lo que hemos visto en relación, las tendencias en relación al año pasado,
sí,
que cada vez la gente apuesta más por sabores innovadores.
Sí.
Llevamos todos los años, hacemos las encuestas parecidas, y lo que ha cambiado este año es que por primera vez, no por mucho margen de diferencia, pero ya sí que por primera vez la gente apuesta más por sabores innovadores que los tradicionales, que venían ganando ya los últimos años. Y dentro de los innovadores, las croquetas dulces son las que más han llamado la atención.
¿Sí?
Y casi un 60% de los encuestados ya habían probado croquetas dulces, que es algo que hace unos años la gente ni sabía que pudiera existir.
Y cuando nuestros oyentes oyen hablar de croquetas dulces, echarán las manos a la cabeza, pero lo cierto es que están buenísimas. Cuando hablamos de una croqueta dulce, ¿qué sabores son los que más triunfan?
Pues los favoritos de nuestros restaurantes son las de Oreo con chocolate blanco, la de cheesecake y la de red velvet.
Uh-huh.
Pero tenemos muchas también, de crema catalana, de arroz con leche, carrot cake. Lo uh-huh. bueno de la croqueta es que todo puede ser croqueta.
Efectivamente, prácticamente todo puede ser croqueta, hasta una paella puede ser croqueta. En los sabores salados, ¿tenéis sabores nuevos que haya sido innovación, aportación de los últimos meses?
Sí, de hecho, cada mes sacamos un sabor nuevo, uh-huh. semanal, o sea, mensual, y estamos continuamente innovando. Ahora, uh-huh. por ejemplo, estamos con una croqueta de hot dog de uh-huh. curry, y además es vegana.
Ah, o sea, es un hot dog vegano.
Eso es.
Uh-huh. Me decías que la gente tiende a sabores nuevos, o sea, que ya las croquetas de jamón, la de pollo, la de cocido, rabo de toro, estas que son las clásicas, digamos que van cediendo terreno, ¿no?
Uh-huh. Sí, van cediendo terreno, pero aún así se siguen consumiendo mucho.
Claro,
al final, en nuestros restaurantes tenemos más de 30 sabores y la gente no prueba solo uno. Uh-huh. Entonces, la gente ahora le gusta combinar. Antes era como más tradicional, no, yo solo las de jamón.
Uh-huh.
Pero ahora ya dices, oye, si voy a tomar 6 croquetas, pues la jamón la sigo pidiendo, pero también quiero probar a esta que tenéis por aquí de, por ejemplo, cecina con queso gorgonzola y puerro.
Madre mía.
También terminan con croquetas dulces. Ya lo que cambia un poco es eso, la tendencia de combinarlas.
Ahí estás.
Entonces esto hace que se prueben muchos sabores diferentes.
A estas horas yo creo que estoy hablando de esto, yo creo que nuestros oyentes están salivando, literalmente. Eduardo, ¿por qué la croqueta? ¿Qué tiene la croqueta para...? Yo es que no conozco a nadie que no le guste. ¿Qué tiene la croqueta para estar tan buena?
Pues yo creo que uno de los secretos de la croqueta es que, como todo puede ser croqueta, es muy fácil conseguir que haya alguna croqueta que guste a alguien.
Uh-huh.
Al final pasa un poco como con la pizza, que son dos alimentos que vienen del origen, son recetas de aprovechamiento, que se hacía un poco con lo que tenías, con lo que sobraba.
Sí.
Entonces son dos productos que lo aguantan todo. Entonces, al final, todo el mundo puede encontrar una croqueta que le encante.
Uh-huh. Pues Eduardo Gambero, libro Guinness, cuando lo tengamos habrá que contarlo también, cuando esté en el libro Guinness, esa croqueta de 2,70 metros, 35 kilos de peso. Y el año que viene habrá que superarlo, ¿no?
Uf, va a ser complicado.
Propongo una cosa: el año que viene, en vez de hacer una croqueta que sea por largo, que sea por peso, que sea por esférica, a ver si consigues hacer una croqueta del tamaño de una pelota de baloncesto. Eso no debe ser tan más difícil, ¿no?
O la croqueta más pequeña del mundo.
También. Pues, algo de eso habrá que innovar y habrá que inventarse. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en Capital Radio. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
Cuídate. Un abrazo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Íñigo Errejón ha declarado ante el juez por presunta agresión sexual.
El ex portavoz de Sumar ha negado la agresión sexual a la actriz Elisa Mouliá en su declaración como imputado. Errejón ha señalado que siempre hubo consentimiento y que Mouliá no estaba tan bebida y que no había ningún pestillo en la puerta que le impidiera salir.
Yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez. Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde. Así que nada, ahora esperar, muy tranquilo y con mucha confianza en lo que decida la juez.
Por su parte, Mouliá ha reiterado su versión y ha declarado que no descarta que Errejón le echase alguna droga en la copa. Además, ha señalado que el exdirigente de Sumar le tocó en numerosas ocasiones, a pesar de que ella se negó.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila, Elisa, hablaré.
Mouliá ha asegurado que denunció 3 años más tarde porque el psicólogo le recomendó no presentar la denuncia mientras no estuviese preparada.
La mesa del Congreso ha decidido posponer la votación de la cuestión de confianza.
PSOE y Sumar han decidido seguir aplazar la votación sobre la admisión a trámite, en la que Junts pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. Aseguran que lo hacen con el objetivo de seguir analizando esta proposición no de ley porque, dicen, no hay prisa para tomar una decisión al respecto. Además, han señalado que desde Junts están de acuerdo con esta decisión, ya que han puesto de plazo hasta finales del mes de febrero para que se debata esta iniciativa en el Pleno del Congreso. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado muy revelador que Sánchez no quiera someterse a la cuestión de confianza.
Me parece muy revelador que el presidente Sánchez no quiera someterse a la votación del Congreso de los Diputados. Es muy revelador que el presidente esté huyendo de que el Congreso de los Diputados pueda votar en relación a una moción de confianza. Lo que sí está claro es que el gobierno en este momento no tiene una mayoría suficiente para acreditar un paquete legislativo, un paquete presupuestario, y estamos ante una legislatura ingobernable.
Feijóo ha cargado contra el gobierno por llevar más de un año sin haber sido capaz de cumplir con la obligación constitucional de presentar unos presupuestos generales. La cúpula de Junts se va a reunir mañana en Bruselas para analizar el estado de las relaciones con el gobierno, algo que podría marcar el futuro de la legislatura.
Quien sí que se ha reunido hoy con Carles Puigdemont ha sido el líder de Esquerra Republicana de Cataluña.
Junts y Esquerra han acordado impulsar una nueva etapa en la relación entre ambos partidos catalanes para recuperar la iniciativa del movimiento independentista. Ha sido la primera reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, y su homólogo de Esquerra, Oriol Junqueras, desde que ambos recuperaron los cargos al frente de sus partidos. Ambas formaciones han enmarcado el encuentro en la necesaria relación entre dos partidos independentistas que tienen muchos objetivos compartidos. Por ello, han acordado impulsar espacios de trabajo coordinados para debatir las cuestiones que afectan a Cataluña.
Estamos convencidos que siempre es bueno tener las mejores relaciones posibles con todos los agentes sociales, económicos y políticos, y es evidente que Junts forma parte de este conjunto de agentes.
Junqueras lleva desde ayer en Bruselas, donde también se ha reunido con eurodiputados de Esquerra, Bildu, BNG y Compromís.
Y continúa el culebrón que afecta a la Fiscalía General del Estado, porque hoy ha declarado la Fiscalía Superior de Madrid ante el Supremo.
La Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado en el Tribunal Supremo que, a su juicio, la filtración a los medios de los correos de la defensa de Alberto González Amador solo pudieron haber salido de la Fiscalía, porque a esos datos no tenían acceso otras partes. Además, ha asegurado que ella misma le dijo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que había sido él quien filtró los datos y que este contestó que eso no importaba ahora. Por otro lado, la justicia ha citado a declarar el próximo 7 de febrero al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por 2 presuntos delitos de fraude fiscal. Una citación que se produce después de que la Fiscalía solicitara a la jueza que tomara ya declaración a González Amador al agotarse la instrucción el próximo mes de marzo.
No dejamos las cuestiones judiciales porque el Congreso prevé votar el suplicatorio para José Luis Ábalos el próximo 22 de enero.
Sí, el Congreso va a votar el suplicatorio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el pleno de la próxima semana, que está programado para el miércoles 22 de enero. Esto permitiría al Tribunal Supremo que pueda empezar a investigarle antes de que acabe el mes. Se va a votar en un pleno extraordinario en el que también se van a debatir tres decretos leyes del Gobierno. No obstante, el debate y la votación de los suplicatorios no es público, sino que se desarrolla a puerta cerrada y sin transparencia, y solo se dará a conocer el resultado una vez se sepa.
La AIREF mejora en 2 décimas el crecimiento de la economía española.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha mejorado en 2 décimas el crecimiento de la economía española para 2024 hasta el 3,1% y el previsto para 2025 hasta el 2,5%. Un alza que llega gracias a un comportamiento favorable de los indicadores de muy corto plazo frente a lo previsto hace unos trimestres. Concretamente por el mayor dinamismo de la demanda nacional y por la revisión al alza del crecimiento esperado del consumo, tanto público como privado. Además, por primera vez la AIREF cifra el impacto total en el déficit público de las medidas para paliar los efectos de la DANA y lo hace en el 0,6% del PIB. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado estas cifras.
Bueno, yo creo que esto también nos quiere decir algo, y es que el modelo español funciona y que, por tanto, es algo que tenemos que reivindicar, sentirnos orgullosos, y también es un modelo a seguir y a imitar por otros muchos países. Cuando yo tengo la ocasión de poder hablar con líderes europeos, pues me trasladan también no solamente el reconocimiento a las instituciones públicas, también al empresariado, los trabajadores y trabajadoras, al conjunto del país, al conjunto de la sociedad española, porque estamos atravesando un magnífico momento económico.
Por su parte, Funcas también ha mejorado su previsión de PIB para 2025 y lo sitúa en el 2,4%, 3 décimas más respecto a su previsión de octubre. No obstante, la organización advierte de que el crecimiento va a ser menos equilibrado que en 2024, ya que procederá por completo de la demanda interna.
La reducción de la jornada laboral se aprobará el día 27 en la comisión delegada.
Así lo ha confirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales se va a aprobar con carácter inmediato. Primero se aprobará en la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 27 y posteriormente pasará al Congreso de los Diputados.
El día 27 de enero se aprobará en la CDGAE, en la Comisión de Asuntos Económicos, y con carácter inmediato llegará al Congreso de los Diputados.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha señalado que su sindicato no va a negociar nada más del acuerdo alcanzado con el Gobierno para esta reducción de la jornada.
Los términos de lo que hemos acordado son los que son y no son otros. Comisiones Obreras no va a renegociar ni una coma del acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno y, por tanto, lo que estamos instando es a su tramitación dentro del Consejo de Ministros y la tramitación posterior a través de un procedimiento de proyecto de ley que necesariamente tiene que ser de urgencia.
Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha criticado que una cuestión como esta se modifique por ley, ya que lo considera una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva. Además, ha denunciado que se hable de la reducción de la jornada por un lado y del aumento del salario mínimo interprofesional por otro.
Que trabajo y sindicatos tengan un acuerdo, hombre, no creo que hayan tenido que tardar 1 año y medio en llegar. Es decir, sinceramente, no, que no le quieran dar un ámbito de acuerdo, porque hombre, es un acuerdo bastante sencillito, ¿no? Es decir, creo sinceramente que el acuerdo real es pensar de verdad en la economía, no hacer titulares de que si las mujeres o no mujeres, ¿cómo no vamos a defender nosotros a las mujeres? Es realmente pensar en la economía, pensar en todos, pensar en los empleos de la pequeña empresa.
Garamendi ha salido en defensa del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras las críticas recibidas por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Y en el ámbito internacional les contamos que Israel vuelve a bombardear Gaza tras anunciarse el acuerdo de tregua.
El ejército israelí ha matado a decenas de personas en la franja de Gaza en unos ataques que se han producido después de anunciarse el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, que está previsto que entre en vigor el domingo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a Hamas de crear una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos. Por ello ha anunciado un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el alto el fuego hasta que los mediadores anuncien que Hamas ha aprobado todos los detalles del acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha mostrado confiado en la implementación del alto el fuego pese a las reticencias del gobierno de Israel.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 despide el jueves con caídas contenidas del 0,49% hasta ubicarse en los 11.840 puntos tras arrancar el día en positivo. Destacan las alzas de Puig, que sube un 3,72%, contagiado por las sólidas cifras que ha publicado Richemont, seguido de Solaria y de Celnex. En el lado de las caídas, CaixaBank se deja un 2,4%, seguido de Inditex y de Unicaja. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,49%, los 19.415 puntos. El S&P 500 camina plano sin movimiento en los 5.943 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,17%, los 43.139 puntos.
Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues terminamos en Brasil, porque la justicia del país ha denegado al expresidente Jair Bolsonaro la entrega de su pasaporte y, como consecuencia, el permiso de viajar a Estados Unidos para asistir el 20 de enero a la investidura del presidente electo Donald Trump. Y es que el Tribunal Supremo considera que sigue habiendo riesgo de fuga y, por tanto, ha rechazado su petición.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Oye, que el lunes toma posesión Trump y ya ha hablado su secretario de Economía.
Sí, el secretario del Tesoro, Bessent, el asesino silencioso, recuerda que le llamaban, y bueno, en su comparecencia, la primera que hace, ha dado un par de mensajes con los que yo quería quedarme en este caso, mira, para esta ocasión. Bessent, a favor de la independencia de la Reserva Federal en materia de política monetaria. ¿Esto por qué es importante? Porque ya conoces a Trump, ¿verdad? Se ve que le dice a la Fed, oye, que no toca mantener los tipos altos, que hay que bajarlos, facilitarle la vida a la gente. Bueno, pues está bien que el secretario de Tesoro que verbalice, ¿no?, el ministro de Economía, oye, no, que la Reserva Federal, el Banco Central, tiene que ser independiente con lo que haga con los tipos de interés. Y luego la gran frase que tiene impacto es cuando Bessent dice, la inflación es uno de los grandes asesinos de las familias trabajadoras, ¿no? Es muy peliculero, pero mira, realmente es un poco en lo que estamos, ¿no? En cómo el daño de la subida del coste de la vida le ha hecho daño a las familias americanas, los salarios nunca suben igual, y bueno, pues a la postre lo que pasa es que la gente o se desespera o se pluriemplea. Lo que sucede es que luego eliminar los picos de inflación no es tan sencillo, ¿no? Parece que hemos esquivado bien el pico que tuvimos hace un par de años. La clave es evitar que asistamos a fenómenos económicos como el que vimos hace dos años, porque el impacto es importante. El impacto en decisiones políticas del voto de los ciudadanos e impacto, por supuesto, en las cuentas, ¿no? En el día a día de la gente, la calidad de vida de la gente, pero también en todas las economías. Así que ahí tenemos primeras declaraciones del ministro de Economía de Estados Unidos.
Hablábamos de la toma de posesión de Trump el lunes, a la que van a acudir los que más ricos del mundo.
Sí, Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, van a estar en la toma de posesión de Donald Trump el lunes por la tarde, hora española. Fíjate, Elon Musk, que tiene 450.000 millones de dólares de riqueza, de fortuna, ¿se ve? Todavía más mil millonarios, ¿no? Esos oligarcas tecnólogos que Biden ayer decía, cuidado con el poder y con la influencia que tienen. Jeff Bezos, Amazon, fortuna de más de 240.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, Meta, Instagram, más de 210.000 millones de dólares de riqueza. Pues estos grandes hombres, y lo más, bueno, muy pegado a Trump, Meta virando su estrategia respecto al control de los contenidos. Hemos visto en ese sentido menos muestras por parte de Jeff Bezos. El caso es que todos los hombres más poderosos van a estar ahí, ¿no? Porque también se cree que puede estar el director ejecutivo de TikTok. Recuerda, el domingo se decide si la prohíben o no la prohíben. El director ejecutivo de Google, veremos quién está. Pero tiene hay mucha diferencia respecto a la primera posesión de Donald Trump, ¿no? Porque se le tenía, porque se le calificaba de loco, y ahora lo que han hecho los hombres poderosos, los hombres de empresa que dependen de las legislaciones, es arrimarse al poder directamente, ¿no? Y decir, gana Trump, pues yo estoy con Trump.
Pues sí, efectivamente. Oye, tenemos que hablar del petróleo y de Rusia.
Uh-huh. Bueno, ¿recuerdas que ayer yo te decía, oye, a ver qué es lo que sucede con las sanciones recientes, sí, puestas a Rusia, uh-huh, a su petróleo, a sus petroleros, en el caso de que finalmente haya una paz entre Ucrania y Rusia, con, sí, las concesiones que haya cada uno, y donde sabemos que es la pretensión de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. O sea, dejar de seguir dándole dinero a Ucrania y ver de alguna manera dónde hay un punto de acuerdo para que cese la guerra. Bueno, pues sí, es uno de los asuntos más comentados en los Estados Unidos, y Bloomberg está hablando de cómo se podría hacer algún tipo de concesión, porque mientras Bessen, el ministro de Economía del que hablábamos hace un instante, es partidario, sí, de mantener sanciones a Rusia y a las grandes compañías petroleras sobre todo, sí que se está barajando de qué manera se atenúan esas sanciones al petróleo de Rusia para, bueno, pues ceder por un lado para conseguir que Rusia también esté a bien y entre por el aro, ¿no?, de las pretensiones que tiene respecto, uh-huh, al territorio en Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, continuará, ¿no?, porque al final dependemos de ver cuáles son las primeras medidas que se van adoptando, qué dice Rusia, qué dice Ucrania, qué pide cada uno y, sí, qué pasa con las sanciones, porque al final que se retiren sanciones, no porque Europa vaya a volver a comprar, a priori yo no planteo ese escenario, no sé si llegará en el futuro que Europa vuelva a comprar a lo bestia energía Rusia, ¿no? Pero liberar energía de sanciones o no liberar, que ponen más sanciones, son factores que pueden determinar el precio del petróleo, que al final para nosotros, Fede, se nos traduce en la gasolina, ¿no?, que pagamos.
Efectivamente. Oye, un último apunte, y nos, sí, venimos a nuestro país, porque Ryanair, sí, estudia suprimir algunas líneas, algunas de las rutas que hace habitualmente aquí en España.
Bueno, y es gordo el tema, ¿eh? Sí. Y estamos hablando de gigante a gigante, de rey a rey, porque no olvides que AENA es el mayor gestor de aeropuertos del mundo, Ryanair, la primera aerolínea europea y, por supuesto, en España. En un año que acabamos de cerrar récord en turismo y cuando ya se apunta que este año 2025 vendrán 100 millones. Bueno, pues lanzan un órdago. Ryanair lanza un órdago y decide eliminar 800.000 asientos de las rutas que advierte se ven muy penalizadas por las tarifas, uh-huh, que exige AENA. Pero es que esto, a la postre, va a tener consecuencias muy negativas para el propio ciudadano. Porque, ojo, Federico, Ryanair va a cancelar todos los vuelos a Jerez de la Frontera en Cádiz, a Valladolid, y a la vez va a reducir la actividad en Zaragoza, sí, en Asturias, en Santander y en los aeropuertos de Vigo y Santiago. En definitiva, localidades que no son las principales ciudades españolas, que tienen menor tamaño, donde a veces el acceso, bueno, en el caso de Valladolid, con AVE se llega rápido, pero no todos los puntos que acabamos de citar tienen la misma facilidad de acceso a través de tren, y esos 800.000 asientos que se suprimen en estas localidades tienen un impacto directo en el ciudadano. ¿Qué dice AENA? Pues que Ryanair lo que está haciendo es amenazar. ¿Qué dice Ryanair? Oye, te estoy facilitando que haya tránsito de viajeros porque son locales o porque van de vacaciones a esas zonas y no tengo ventajas en las tarifas que me estás cobrando, pues suprimo los vuelos. Fíjate que lo que está haciendo Ryanair en general es aumentar este año los asientos en España. Lo que pasa es que los va a concentrar en otros destinos, los va a concentrar en Málaga, Barcelona, Madrid y Alicante. Así que, en definitiva, el que pierde, el consumidor, el ciudadano, el viajero, el turista, el que quiere ir a su casa en una localidad más pequeña, porque por culpa de la lucha de dos gigantes, se queda sin vuelos.
Se queda sin vuelos. Oye, y lo más importante hoy, sin lugar a dudas, Copa del Rey, Real Madrid-Celta. Te digo una cosa. Si gana el Madrid, te perdono el godello que me debes desde el verano. Y te invito yo a ti.
Madre mía.
Que no, claro, es que, en fin, ahí estamos.
Tienes toda la razón, Federico, tienes toda la razón.
A mí me puede...
Me roja, no sé dónde meterme, no sé qué decir.
Me puede más mi madridismo que mi viguismo, que mi galleguismo o mi viguismo, pero bueno...
Ya sabes cómo decimos los celestes, naledicia son celestes, celtista no padecer.
Bueno,
¿no?
Espérate. Ahora...
Soy celeste y celtista cuando padezco y nada. Pues vamos a sufrir, venga.
Ahora vamos a
sufrir, no pasa nada, no vamos a hacer absolutamente ningún drama. y ya está. Oye, pues vamos a intentar
disfrutar del partido. Oye, que el Madrid está como está. Ahora le preguntaré a Álex Domínguez en los deportes, pero
sí, pero bueno, precisamente como el Madrid está como está y después de perder contra el Barça el domingo, lo que le va a pasar es que va a salir con toda la garra del mundo y en el minuto 5 ya nos va a haber marcado el primer gol. Entonces yo ya he decidido que voy relajada, que voy tranquila, que llevo al chaval, que vamos a ver un rato de fútbol y, oye, que veamos buen fútbol, juego bonito, ¿no? Y ya, y listo. Federico.
Pues el lunes más lupa aquí en el balance, Laura Blanco, buenas noites.
Buenas noites y a la Celta.
Eso. Adiós.
El balance de los deportes.
Álex Domínguez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Oye, Copa del Rey, en un rato empieza ese partido el Real Madrid-Celta, pero ¿qué más resultados tenemos?
Pues sí, a las 9:30 comienza el Real Madrid-Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Estaremos muy atentos, pero ya tenemos 12 partidos al descanso en el día de hoy. De momento, sorpresa en el nuevo San Mamés,
¿sí?,
con victoria momentánea para el Osasuna, 1-2, en este uh-huh. partido que se puso 0-2 incluso el conjunto navarro. Y en el otro partido del día, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, al descanso también. Recordemos que ayer también hubo Copa del Rey, con uh-huh. esa victoria del Leganés en Almería, la victoria del Getafe en Pontevedra, la goleada del Barça al Betis por 5-1 y también la del Atlético de Madrid al Elche por 0-4. Ya el martes venció el Valencia en Ourense. Así que nos queda ese partido del Real Madrid para saber el lunes quién estará en ese sorteo de cuartos de final de Copa del Rey.
Esto por lo que respecta a la Copa del Rey. La mala noticia, por cierto, Lorena, es la lesión de Sorloz. La mala noticia para el Atleti es la lesión de Sorloz, ¿no?
Sí, el delantero noruego que ayer marcó 2 goles fue sustituido en el descanso y se han confirmado los temores. No va a estar disponible en la visita del sábado al Leganés y tampoco en la cita de Champions contra el Leverkusen. Y es que Sorloz padece una lesión de grado moderado y no se sabe con exactitud cuándo podría volver al terreno de juego.
Y mañana, jornada de Liga, empieza con ese partido del Español Valladolid y aquí están, sobre todo, muy muy pendientes de los tres que están en la cabeza de la clasificación, ¿no?
Sí, tanto Español como Valladolid, como Valencia, también estará muy pendiente, colista. Otros equipos que están ahí en esa zona baja, Alavés, Leganés, Getafe... Muy pendientes porque es un partido realmente importante porque, fíjate, Federico, por ejemplo, si ganara el Español, es que el Valencia se alejaría aún más de esas opciones de salvación. Recordemos que solo 8 de 57 equipos que han estado en la situación que está ahora mismo el Valencia, con esta puntuación, con 13 puntos, han conseguido la salvación. Así que, pues, fíjate la importancia que tiene también ese partido en Valencia, no solo en Barcelona o Valladolid, ese Español... Valladolid.
Tenemos más cuestiones. Tenemos Euroliga, si no me equivoco, también, ¿no? Jugando por ahí.
Sí, esta noche el Real Madrid también. De hecho, en 12 minutitos comienza ese partido ante Olympiacos. Sí. Recordemos que Olympiacos es el líder ahora mismo de la Euroliga, uno de los equipos, por no decir ahora mismo, el mejor equipo de Europa, con 15-6 en el balance. El Real Madrid ahora mismo estaría en esa posición para jugar el play-in, con 12-9, y sí que es cierto que empatado con Milán, así que se podría meter incluso ya entre los 6 mejores. Pero bueno, partido realmente importante para el Real Madrid esta noche ahí en el Wizzing Center.
¿Y tenis?
Sí, efectivamente, en tenis, recordemos, tenemos el Open de Australia. Hoy ha caído Pablo Carreño 3-1 ante Shelton. Por lado femenino, pues no hemos tenido ningún partido hoy de los españoles. Y bueno, pues evidentemente muy pendientes a nuestro Carlitos Alcaraz, ¿no? Que disputa partido mañana, lo hará a partir de... Bueno, mañana, esta madrugada.
Esta madrugada, sí, mañana, pero es esta madrugada, sí.
Sí, ante Borges, ante el portugués,
en esa ronda de 16avos. Y bueno, tenemos más españoles como Carballés, que juega ante Tommy Paul, que es uno de los rivales que siempre se han complicado para los españoles. Tenemos a Davidovich, que juega su partido ante Mensik. Así que eso en cuanto al cuadro masculino. En el femenino, pues evidentemente muy atentos también a lo que pueda hacer nuestra Paula Badosa, que disputa partido también esta madrugada a las 2:30 ante Kostiuk, una Paula Badosa que desde que dejó esa lesión atrás, pues está dando pasitos adelante y bueno, pues siempre ha tenido un gran futuro la tenista, ahora ya de 27 años. Esa lesión lamentablemente pues la dejó un poquito atrás, pero uh-huh. Vamos a ver si puede llegar lejos en este Open de Australia.
Oye, por cierto, el Joao Fonseca este, 18 años y ya, es verdad que ha caído, uh-huh. pero lo apuntan como una revelación mundial del tenis. No sé si lo
sí,
has visto.
Ha caído, uh-huh. Sí, ha caído hoy contra Sonego, contra sí. el italiano. Pero la verdad que este brasileño de 18 años va a dar que hablar, va a dar que hablar, Federico, porque tiene una técnica sensacional, es un tenista con un buen fondo físico,
sí.
Sobre todo en los partidos largos es de estos tenistas que se crecen y tiene apenas 18 añitos, estamos hablando de un tenista que es de 2006, así que vamos a estar muy atentos también durante todo el año a este Fonseca, porque tiene pinta de poder incluso ganar algún máster,
sí.
Y vamos a ver si llegar un poquito más lejos de lo que ha hecho en este Open de Australia, en los otros másters, sobre todo
sí. Los grandes. Pues estaremos atentos. Alex Domínguez, Lorena Ruiz, perdonadme, gracias a los dos. Cuidaros, un abrazo.
Un abrazo, Federico.
El futuro de la tecnología y los negocios está más conectado que nunca con el poder político. En esta edición especial de Deep Business analizaremos las implicaciones de la era Trump y su sorprendente cercanía con Elon Musk. ¿Qué significa esta relación para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o frente a peligros que podrían cambiar el rumbo de nuestra sociedad? Expertos en inteligencia artificial analizarán los riesgos éticos, las oportunidades económicas y las posibles consecuencias geopolíticas que surgen de esta combinación explosiva de poder y tecnología. El próximo lunes 20 de enero, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En el balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un jueves más en nuestro Rafa también entrena. Lo primero de todo, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir
en
todo
LinkedIn,
lo que contamos aquí? ¿Sí?
Como siempre, Patricia uh-huh. Guzmán de Irezabal, y ahí vamos a subir luego la grabación del programa para uh-huh. quien se lo haya perdido, quien lo quiera compartir, porque va a ser muy interesante. Uh-huh. Y además, pues todos los datos de la invitada tan especial que traemos hoy para sí. un tema que yo creo que es un temazo.
Venga.
Es gestionar el bienestar, el desafío clave del liderazgo moderno.
Bueno,
a ver, ¿qué pedazo quiere decir
de tema,
esto,
no
¿verdad?
Sé, venga, sí. a ver, cuéntame.
Sí, pues vamos a ver, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, indica que las enfermedades de salud mental son las segundas que más procesos de larga duración, es decir, superiores a 12 meses, registraron en 2023. Un porcentaje que ha crecido 5 puntos en el último lustro, el más alto de entre todos los diagnósticos. Y otros estudios advierten que desde 2016 las bajas laborales por salud mental han aumentado un 120%. Así que hoy tenemos a nuestra invitada, Rosa Becerril, que es CEO en Psiconea y pionera en psicotecnología, experta en soluciones preventivas para el bienestar emocional. Rosa, qué
buenas
ganas
noches,
de
Rosa.
Poder verte.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme, un verdadero placer, ya lo sabéis, estoy como en casa.
Sí, tuvimos a Rosa, tuvimos la suerte en el programa especial cuando hablamos que hicimos de la Dana.
El especial que hablamos de la Dana coincidió justo con los días esos de la Dana. Y como tú sé que también eres una experta en el
gestión de emergencias,
pues hablamos de eso. Pero bueno, hoy venimos a hablar de otra cosa.
Sí, hoy estamos aquí para ver cómo podemos prevenir con las personas que nos están escuchando, que tienen equipos a su cargo, cómo podemos prevenir el absentismo laboral, favoreciendo y propiciando un clima de bienestar laboral en el trabajo.
Un tema, vamos, clave, teniendo en cuenta que las bajas laborales respecto al 2024, que estaban en 2023, que estaban en un 3,5, estamos en un 5% en el 2024, un 5% de la población. Y de esas, el 15% son bajas. Por problemas de salud mental.
Sí, relacionadas con salud mental, sí.
Entonces, pero tenemos que entender que estamos en que llega el 2025 y vamos a conseguir entre todos que eso cambie. Y para eso tenemos que empezar a escuchar también a los directivos y a los responsables de las organizaciones, porque generalmente cuando hablamos de salud mental, corregirme, siempre que estamos hablando de salud mental, no sé por qué siempre le dices, no, es que la empresa tiene, es que el directivo tiene, es que tiene.
Se coloca la responsabilidad ahí.
Siempre la responsabilidad en el directivo, en el autónomo, en el, siempre hay esa carga encima de tiene que. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros queremos hacer cosas y estamos haciendo cosas para ayudar a las personas, pero no somos expertos o no son expertos esos directivos. Entonces, ha llegado el momento de entender que estamos en el siglo XXI y que los datos, tenemos que llevar el traqueo de los datos de la salud mental o el bienestar emocional de los trabajadores y a partir de ahí, o del talento de la compañía, y a partir de ahí poder tomar decisiones estratégicas dentro de la compañía. Es súper importante. Entonces, primero, me hace mucha gracia porque siempre se habla de cuidar al cuidador, ¿no? Pues los directivos, los CEOs, los autónomos, somos los cuidadores. Somos los cuidadores y como somos los cuidadores, este año 2025, para que la compañía vaya como un tiro, el talento de la misma vaya fenomenal, vamos a empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Ese es lo primero que tenemos que hacer antes de poner la presión de tienes que hacer para el equipo. Si tú te sientes bien, fluirá tus ganas de qué hacer que los demás se sientan bien. Si metemos mucha presión a las obligaciones en salud mental, en bienestar, en normas nuevas de regulaciones a los empresarios, lógicamente ese estrés va a repercutir directamente en el equipo. Es sencillo, ¿no? Entonces, este año, objetivo, por favor, todos los autónomos, todos los empresarios, nos vamos a cuidar muchísimo.
Vale, vamos a cuidar.
Para eso, vamos a dar unas recomendaciones, ¿no? Para promover un ambiente laboral de bienestar y, por lo tanto, intentar reducir el absentismo. Yo, una de mis recomendaciones que haría es el reconocimiento, construir una cultura de reconocimiento, un reconocimiento adecuado y genuino, que tiene un impacto directo en la motivación y el compromiso. Los líderes conviene que desarrollen la habilidad de identificar logros individuales y colectivos y adaptar la forma de reconocimiento a cada persona, bien en privado, en público, verbal, por escrito. Y esto genera un clima de apreciación donde los equipos pues se sienten valorados, lo que disminuye el absentismo por desmotivación, por ejemplo.
Sí, esa técnica es maravillosa. También es muy, muy importante a día de hoy poder identificar los patrones de cómo se encuentran los equipos para poder darles realmente esas herramientas para poder adelantarnos y prevenir que realmente tengan un problema de salud mental y tengan que cogerse una baja laboral. Yo creo que eso también
totalmente
es muy importante.
De acuerdo, sí.
Entonces, hoy en día está muy bien. Muchas organizaciones dan formaciones de estrés, de regulación de ansiedad. Lo que pasa es que que es verdad que se ha demostrado que esas formaciones a las personas que las reciben, tanto los directivos como a cargos de propio talento de la compañía, tienen un beneficio puntual que no es duradero en el tiempo. ¿Por qué? Porque si va una persona que da una formación muy fuerte, como no hay un seguimiento, eso hace que luego el equipo pues vuelva otra vez a las mismas rutinas y a las mismas problemáticas a las que se estaba enfrentando en el día a día.
Por eso es tan importante los programas, efectivamente, de seguimiento. Sí, claro, las personas entonces, que estamos de forma regular acompañando a los directivos y a sus equipos.
Es muy importante programas que haya un seguimiento detrás y datos que puedan medir cómo se encuentran. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos psicotecnología. Nosotros juntamos psicología, tecnología, inteligencia artificial y creamos soluciones validadas científicamente a nivel mundial, donde somos capaces de identificar patrones de estado de ánimo y de bienestar de las personas, por supuesto de forma totalmente anónima, ¿vale? De las personas del equipo, vemos cómo se encuentran los equipos y a partir de ahí podemos identificar y prevenir esas problemáticas que pueden afectar, que no tienen por qué solo ser temas laborales, porque somos personas.
Sí.
Y el problema que nos encontramos muchas veces es que cuando se coge una baja laboral, un talento, el talento de la compañía, no es porque nosotros a lo mejor no hayamos dado formaciones de estrés o no hayamos puesto asistencia psicológica dentro de la compañía. Es porque son temas personales y laborales y no podemos abordarlos solo desde el área profesional. Tenemos que, como empresarios, ayudarles a que tengan esas herramientas para poder abordarlo. Y dices, claro, ¿y cómo lo hago? Tengo 50 trabajadores, 3 o 1000. Pues para eso hay soluciones basadas con tecnología, de psicotecnología, que realmente a través de un cuadro de mando tú puedes identificar los patrones y realmente hacer medidas preventivas que hacen que esas personas adquieran esas habilidades, esas herramientas antes de caer en el problema. Porque actualmente en la sociedad, en las organizaciones, el 25% de las organizaciones en España cuentan con sistemas de bienestar o estrategias de bienestar dentro de las empresas. El 25%. Hemos mejorado mucho, todavía queda mucho camino. Pero cuando estamos hablando de salud mental, ¿qué está pasando? Nos estamos dando cuenta de que es, oye, pues te doy un teléfono para que llames cuando te encuentres mal, o te doy un psicólogo para que llames cuando te encuentres mal. Ya, entonces tenemos un problema, porque ya se encuentra mal. Ya te han cogido la baja.
Ya.
Tenemos que ir antes. Y es posible con la tecnología, con la inteligencia artificial y con la psicología unándolo, podemos predecir patrones, podemos identificar estados emocionales y dar a esos equipos esas herramientas a nivel psicológico para que puedan afrontar esas problemáticas, dificultades o retos, tanto personales como profesionales, para que no lleguen a romperse.
¿La IA ayuda a eso también?
Sí. Sí, sí. No, yo, de hecho, yo estoy especializada justamente en aunar psicología y tecnología en IA. Soy la única a nivel mundial que ha creado una empresa especializada en eso. Yo hago psicotecnología, es lo único que hacemos. Y creamos soluciones y basadas en eso, software, aplicaciones, validadas científicamente, que lo que hacen es identificar patrones de comportamiento emocionales de los equipos y a través de cuadros de mando. Tú puedes, lógicamente, totalmente anónimo, porque el empresario no sabe quién es la persona, porque además, que el empresario sepa quién es la persona, no, su trabajo no es ayudarla. Para eso estamos nosotros.
Yeah.
Cada uno tiene su trabajo. El empresario tiene que centrarse muchísimo en negocio. Yo tengo una empresa. Y yo, como empresaria, tengo que centrarme en negocio. Ahora, tengo que tener aliados y partners de muchísima confianza que realmente me ayuden a llevar ese bienestar y ayudar al equipo a que realmente se sientan bien. Y eso es posible.
Que nos dedicamos a ello, claro.
Justo, y eso es súper importante. Con profesionales que realmente sean de confianza y que sepas que van a ayudar y que van a llevar a tu equipo y que se sienten parte de ese equipo, ¿no? Y el seguimiento, como bien dice Patricia, el seguimiento es muy importante. Entonces, hay empresas que pueden permitirse tener personas muy talentosas que vayan acompañando a los equipos, pero en España estamos hablando que el 98% son pymes. Y no todos pueden tener personas internas, pues como a lo mejor como hace BBVA, que tiene un equipo de coach que lleva, porque se lo puede permitir. Entonces, hay herramientas, soluciones brutales, basadas en IA y inteligencia artificial, que entrenan los cerebros. Sin que la propia persona se dé cuenta, están entrenando su cerebro y cambia la forma de entender y ver el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Hablamos de las redes sociales, la gente dice, las redes sociales son muy son malas. ¿Por qué son malas las redes sociales? Vamos a ponerlo en tierra. Las redes sociales son malas porque tú ves constantemente una información y al ver esa información tu cabeza entiende que eso es real, que el mundo, la gente es mucho más feliz, que la gente es mucho más guapa, que la gente hace mejor tartas.
Eso va permeando, claro.
Justo.
Sí, y tus referencias cambian. Y entonces, cuando te comparas, no sales bien parado, claro.
Entonces, eso es que estamos dando información constantemente al cerebro. Bueno, pues nosotros hemos creado una solución que hace lo mismo, pero en vez de para usar la metodología de redes sociales para el mal, lo usamos para el bien.
El beneficio, claro.
La gente se va entrenando sin darse cuenta porque identifica cuáles son sus necesidades, te da herramientas para ellos, para sus hijos, tal. Toda esa información, todo esa información la metemos en un cuadro de mando y gracias pues a lo que ven, a lo que miran, porque hay una cosa súper importante. La gente dice, ¿y tienes test? Digo, sí. Pero los test, tenemos que entender que la gente miente, porque se miente a sí misma. No vale un test para evaluar realmente.
Quien haya hecho un test, que nos estén escuchando, sabemos un poco qué es lo que conviene también responder, y más en un entorno profesional.
Entonces, tienen que ser soluciones, herramientas tecnológicas. Estamos en el siglo XXI, que realmente a través de la IA, a través de la psicología y a través de la tecnología le puedas dar, que además minimiza la inversión disminuye la inversión. Y además, el retorno es brutal, porque las bajas laborales disminuyen, ¿no? Y tienes el equipo más contento, más innovador, más entusiasmado y con una proyección dentro de suya personal, tanto personal como profesional, más positiva. Y eso yo creo que es la clave en el siglo en el que estamos, y ahí es donde creo que todas las empresas, y sobre todo las pymes, que España es un país de pymes, tendríamos que estar ahora mismo pensando en el 2025 empezar a meterlo dentro de las organizaciones.
Y los líderes no son los responsables únicos, ni tenemos que colocarles efectivamente esa exigencia, pero sí que es verdad que son determinantes en el clima laboral, ¿verdad? Por ejemplo, formarlos para gestionar conflictos, que muchos de ellos pues no están formados ni tienen por qué estarlo, dar feedback de forma constructiva y comprender las emociones de su equipo, pues también puede transformar el entorno de trabajo en uno más respetuoso y constructivo. Un liderazgo emocionalmente inteligente pues favorece la retención de talento y reduce el absentismo por tensiones interpersonales.
Es muy importante, sobre todo porque un empresario lo que tiene que tener súper desarrollado es la resiliencia.
Vale.
O sea, y la resiliencia se trabaja, ¿no? O sea,
se entrena.
Sí. Se entrena día a día.
Rafa también entrena.
Se pueden entrenar otras tipos de habilidades.
Esa es verdad que si los directivos de las organizaciones cogen habilidades y entrenan su resiliencia, eso automáticamente va a impactar en el equipo. Por eso siempre digo, cuando tenemos la suerte nosotros de trabajar en empresas muy grandes, trabajamos pues con Renfe, trabajamos con Wigo, con Ilsa, con Irio, bueno, con varias compañías.
No solo en España, ¿verdad?
No, también en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre les decimos lo mismo. O sea, lo más importante es que tú estés entrenado. Primero porque tú eres el ejemplo, tú eres los ojos que todo el mundo ve. Si tú estás muy estresado, vas a estresar al equipo.
Sí, es el espejo donde se mira.
Es el espejo.
Hoy mismo tenía una sesión y me decían, yo sé cómo cuando entra el jefe, de qué humor viene, cómo viene, y eso se transmite y se contagia a todo el equipo.
Se contagia a todo el equipo, y luego, que es súper importante, porque el jefe es el que marca la línea en la que se va a trabajar dentro. El responsable es el que marca la línea. Si yo estoy pues despistado y no me siento bien y siento que me está comiendo todo y siento que mi responsabilidad cada vez crece y siento que el equipo no me está apoyando y siento que el equipo no tal, eso va a caer directamente en el equipo que realmente tiene ganas, porque la gente tiene ganas, lo que pasa es que no sabe hacerlo.
Claro. Vamos a dar algunos ejemplos, si os parece bien, para distinguir, que también nuestros oyentes distingan también si están liderando de forma emocionalmente inteligente o tienen que... Hay área de mejora. Y, por ejemplo, en la gestión de conflictos. Vamos a ver si adivinas, Federico, si es un tipo de liderazgo emocionalmente inteligente.
Venga.
Cuando Un líder afronta los conflictos de manera proactiva, escuchando las perspectivas de todas las partes, identificando las causas que están ahí detrás y buscando soluciones equilibradas. ¿Dirías que es un liderazgo emocionalmente inteligente o no lo es?
Jope. Yo creo que no.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí. ¿Ah? Lo que no sería, sería el que evita los conflictos o los aborda de forma reactiva, imponiendo
vale,
soluciones.
Vale, vale, entendido al revés.
Sí,
vale.
Claro, sí, al revés. Lo que hay que hacer es abordar, afrontar la habitación en lo que hace es generar malos entendidos uh-huh. y es lo que una de las claves, por ejemplo, en la gestión de conflictos, afrontarlos de manera proactiva y escuchando las perspectivas de todas las partes, por ejemplo.
Vale. Por ejemplo, venga, vamos a ver.
Otro.
Ofrecer feedback constructivos, equilibrando aspectos positivos sobre lo que hace bien el equipo o lo que tiene que mejorar el equipo, ¿vale? Adaptarse a los cambios y a las necesidades que el equipo tiene y las uh-huh. críticas constructivas que pueden hacer frente a ti para que mejores también como líder. Uh-huh. ¿Vale? Eso es un tipo de, te vamos a poner un liderazgo. Ahora me dices si este es emocionalmente inteligente o este, anda un poco despistado.
Es emocionalmente inteligente.
Este es emocionalmente
sí, hombre, claro.
inteligente. Uh-huh. Perfecto.
Sí, sí. Uh-huh. Lo opuesto, por ejemplo, pues sería dar feedback en tono crítico generalizado, muy uh-huh. haciendo generalizando demasiado
sí.
y centrándose solo en los errores. Eso desmotiva y genera inseguridad en el equipo siempre. Vamos a ver. Si alguien, un líder, ignora o no comprende las emociones, confundiendo señales como desmotivación o agotamiento con falta de compromiso o rendimiento, estaríamos hablando de liderazgo emocionalmente inteligente.
A ver, repítamelo.
Sí. Uh-huh. Si un líder ignora o no comprende las emociones, ¿vale?
Vale, no, obviamente.
Confunde señales.
Ya, se ha empezado mal, vale.
Sí, vamos mal, ¿verdad?
Sí, sí. No, muy mal, ¿no?
Sí,
mal.
En lo suyo sería identificar sus propias emociones y las de su equipo, ajustando su comunicación según uh-huh. las necesidades emocionales del momento. Por ejemplo, detectando signos de estrés y actuando para aliviarnos.
Uh-huh.
Vale. Vale, vamos a ver. Utilizar un enfoque transaccional, enfocándose solo en los objetivos uh-huh. y tareas, sin preocuparse por el bienestar y el desarrollo del equipo. ¿Eso es qué tipo de liderazgo? ¿Es un liderazgo emocionalmente inteligente?
Obviamente
¿o es
no.
un liderazgo un poco despistado?
Obviamente es lo segundo.
Despistado, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Uh-huh. En cambio, si el líder motiva a través de la empatía, mostrando interés por las necesidades del equipo de forma individual y además lo que hace es fortalecer esa conexión emocional entre los equipos que
eso
puedan
es
hablar...
Eso es un liderazgo inteligente emocionalmente ¿vale? inteligente. Vale.
Pondremos en LinkedIn,
sí,
en Patricia
Guzmán
Direzábal, vamos a poner más ejemplos y uh-huh. más claves... para las personas que quieran seguir viendo si van por el buen camino o tienen a lo mejor que hacer algunos ajustes, ahí vamos a continuar. Porque me gustaría terminar con algunas recomendaciones.
Vale. Mira, yo una de las cosas que creo que a veces nos da muchísimo miedo, yo como propiamente como empresaria muchas veces, es preguntarle uh-huh. al equipo. Y eso es muy importante para, primero para la resiliencia y segundo para aprender, ¿no? Para crecer. Es preguntarle al equipo realmente cómo puedes mejorar.
Vale.
Es esencial. Yo uh-huh. todas, de vez en cuando yo me siento con el equipo y digo, a ver, ¿cómo puedo mejorar yo? Para poder y hay que estar preparado cuando preguntas, corres el riesgo
preparado. Cuando preguntas te responden, claro.
Pero exacto. Si te responden y te responden algo que te sorprende, escúchalo activamente, porque lo único que vas a hacer es aprender y vas a fomentar y trabajar tu resiliencia para realmente dar ese apoyo que el equipo necesita y puedas seguir uh-huh. creciendo junto a ellos, ¿no?
También se entrena dar y recibir feedback.
También, efectivamente. Sí. Rosa y Patricia, gracias.
Muchas gracias.
A las dos nos vemos enseguida. 15 días
seguido,
pasan muy rápido.
Dos semanitas
15
pasan
días
volando.
Pasan volando. Venga.
Muchísimas gracias.
Gracias a las dos.
Una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Hoy con la tertulia más esperada probablemente de toda la semana, que es nuestra tertulia económica, con José Luis Moreno. Buenas noches, José
Luis. Muy buenas noches.
Ramón Mateo, buenas noches. Ramón, ponte el micro.
Buenas noches.
Ahora, ya está. Muy bien. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues todo muy bien, feliz año, que no hemos llegado a coincidir hasta ahora y espero que hayáis tenido una gran entrada en este nuevo curso,
claro que sí.
se aventura intenso.
Y hoy se estrena en nuestra tertulia Iciar Elizalde, que es la jefa de economía de Artículo 14. Buenas noches, Iciar.
Hola.
Sí, te voy a pedir que te acerques un poco el micrófono, a ver si cómo puedes, eso sí, es...
Sí. ¿Ahora?
Vale, mejor.
Es que no me estoy.
No te preocupes.
Bueno, muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
Nada, encantados nosotros de tenerte aquí. Y ha venido hoy invitado José Miguel Moreno. José Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es el coordinador del estudio sobre vivienda que hace ya también unas semanas hablamos contigo en otro
en noviembre.
Sobre qué hizo España mejor.
Sí.
Y como esta semana el tema de la vivienda ha estado pues en el candelero por las dos propuestas, la de que presentó el Partido Popular el domingo y la que ha presentado el gobierno el lunes, creo, si no me equivoco, fue la rueda de prensa que hizo Pedro Sánchez, vamos a dedicarle hoy un poco más de tiempo contigo. Y yo lo primero que haría sería preguntarte, obviamente por lo más lógico, que es por la propuesta que ha hecho el gobierno, que es la que obviamente entiendo que tendrá mayor impacto o será la que se pueda llevar adelante o no, ya veremos, pero en principio tiene más visos, ¿no?
La propuesta del gobierno yo creo que ha tenido algún elemento novedoso, ¿no? Yo creo que es la primera vez que hemos visto por parte del gobierno una opinión clara en relación con el diagnóstico del problema y con el objetivo principal, ¿no? Y esto es muy importante y creemos que es positivo, que se reconozca como diagnóstico del problema que tenemos un problema ante todo de oferta, que faltan viviendas, y que a partir de eso el objetivo principal es construir de manera masiva viviendas especialmente asequibles. Entonces, ese diagnóstico claro y ese objetivo principal claro pensamos que es una novedad positiva. Luego eso se ha rodeado de un cierto relato que creemos que no aporta mucho, pero que podemos descontarlo, ¿no? Y a partir de esos elementos novedosos y positivos, pues nosotros lo que sí pensamos es que la posibilidad de un acuerdo con otros grupos políticos, pues hoy la vemos un poco más cercana. Siempre que se fije el propósito de llegar a ese acuerdo con los grupos que comparten ese diagnóstico y ese objetivo principal. Porque si pretendes incorporar al acuerdo a grupos que no comparten ese diagnóstico y ese objetivo principal, pues el acuerdo se bloquea, seguramente es imposible llegar a él, y aunque se llegara, pues saldría una cosa un poco incoherente, ¿no? Entonces, con ese enfoque, pues pensamos que esta semana de la vivienda pues ha tenido un elemento positivo, ¿no? El elemento negativo es que da la impresión que, aún así, parece que va a ser difícil que se pongan de acuerdo,
sí,
¿no? Pero bueno, a partir de eso es lo que pensamos que se podría debatir. Una vez ya identificados esos objetivos, pues pensamos que hay un campo para ponerse de acuerdo que puede ser bastante fructífero.
José Luis.
Bueno, es verdad lo que acabamos de escuchar, que por fin el gobierno reconoce que hay un problema de oferta. Es decir, según el Banco de España, el déficit de viviendas ahora mismo en nuestro país está en torno a las 600.000 viviendas, porque lleva mucho tiempo el sector sin construir viviendas.
Sí.
El crecimiento que hay previsto, pues entre 100 y 125.000 viviendas por año, con lo cual, construir una vivienda se tarda 2 años. Dos años de obreros, pero 4 años de papeleo. Entonces, tú tienes que hacer una planificación para todo el tema de la construcción de la vivienda. Y luego es verdad también lo que acaba de comentar José Miguel, que ese discurso de que hay que construir viviendas se ha rodeado, como siempre, de un relato que siempre busca culpables, ¿no? Los culpables de este relato ahora mismo pues son dos, ¿no? El turismo, ¿no? Turismo, nos gusta el turismo, nos gusta que nos visiten 95 millones de personas todos los años, pero bueno, pero que no duerman en pisos, ¿no?
No sé, que duerman en la calle. Duerman.
No lo sé, pero o en camping, no lo sé, pero ¿dónde se cree el gobierno que duermen muchos de esos 95 millones de turistas que nos visitan cada año, ¿no? Pues muchos en apartamentos turísticos. ¿Que los apartamentos turísticos son un negocio? Bueno, sí. ¿Que le quieren poner el IVA? Bueno. Y a todos, o los del centro, o los de la periferia, y en los pueblos, los apartamentos turísticos de la España vaciada también van a pagar el IVA, no han dicho nada, eso es un problema, ¿no? Luego queremos que la gente vaya a la España vaciada, pues igual conseguimos otro. Y luego hay otros culpables que son los inversores extranjeros, esos son, lo que pasa es que es verdad, cuando ves los datos, pues los datos son tozudos, ¿no? Es decir, vamos a limitar la compra de viviendas a extranjeros no comunitarios, doblándole los impuestos. No queremos esa inversión. Bueno, pues el año pasado, según unos datos otros, yo he intentado tener un dato único, pero me costaba, se han vendido a este tipo de extranjeros no comunitarios entre 16.700 viviendas y 27.000 viviendas, según unas fuentes u otras. Esto significa un 2,6 o un 4% del total de ventas. El año pasado las ventas han sido 640.000. Me parece que el problema de la vivienda no lo causan los extranjeros no comunitarios. Entonces, intentar asustar a los extranjeros con este tema, pues no tiene sentido. El otro día, cuando yo aterrizaba en Londres, en Heathrow, y cogimos un vehículo, el conductor, que era un húngaro, nos decía que se quería comprar, por la zona de Castellón del interior, se quería comprar una vivienda, pero claro, que no iba a vivir todavía, pero tenía miedo porque había oído que en España el gobierno apoyaba a los ocupas, el inquiocupación. A mí me preocupó escuchar a un taxista de Londres hablando de un tema como este. Bueno, la inquiocupación afecta a 25.000 personas, y de las 80.000 ocupadas. Entonces vuelvo a decir, tenemos del orden de 16.000 inversores extranjeros no comunitarios compran viviendas, que además compran un tipo de vivienda. Nosotros sabemos que muchas veces ese tipo de vivienda que compra ese extranjero pues no está al alcance de todo el mundo, y sin embargo las viviendas que están inquiocupadas, esas sí que están muchas al alcance de todos. Yo diría, cosas que a mí me preocupan. Primero, que no haya un acuerdo entre comunidades autónomas y el gobierno. El gobierno tiene una cosa muy importante, que es regular. Puede regular la seguridad jurídica, puede regular la inversión, y además puede regular que determinados plazos, ley del suelo, ley de urbanismo, se acorten. Y las comunidades autónomas tienen, digamos, el encargo jurídico de construir esas viviendas, ¿no? Temas importantes, la rebaja de los impuestos, movilizar el suelo público. Cuanto más suelo público, el principal tenedor de suelo en nuestro país es el gobierno. Sí. Autonómico, local, el ejército.
Sí, el sector público.
Hay que reducir trámites y plazos. Es decir, esto se arregla muy fácil. El otro día fijó en un desayuno, lo dijo. Es decir, tú pones un silencio positivo de 3 meses y la administración que no sea capaz de responder en 3 meses, pues ya sabe, eso está autorizado. Protección a los propietarios. Derogar la ley de la vivienda, que desde luego ha sido nefasta, porque si no estaríamos hablando de vivienda. Si la ley de la vivienda hubiera tenido éxito, no estaríamos hablando de vivienda. Y luego aprobar una nueva ley del suelo. Y termino como empezaba. Está bien que reconozcamos al final que el problema es que hay que construir 600.000 viviendas nuevas. Sin ellas, el problema se va a ir agrandando, porque claro, Población de España, 50 millones de habitantes. ¿Cuánta inmigración viene? En torno a 10, 12 millones, que ya son prácticamente nacionales. Pues toda la gente que viene de fuera viene a ocupar viviendas. Y, por supuesto, ¿dónde van? ¿Dónde hay actividad? En las grandes ciudades. Esto no pasa en Soria. Esto pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Málaga, pasa en Valencia, pasa en Zaragoza.
Ramón.
Bueno, pues varias consideraciones también respecto a esta cuestión. La primera, simplemente como anotación, es que es cierto que la ley de vivienda no vuelve de manera recurrente, y es cierto que en buena medida hablamos de esto porque la ley de vivienda no se ha mostrado efectiva. Ahora también hay que reconocer que en buena medida no ha sido ni efectiva ni para bien ni para mal, porque la realidad es que no se ha aplicado. Una parte importante de esa ley correspondía a su aplicación a las comunidades autónomas, y la mayoría de ellas, de un color distinto al gobierno, legítimamente han decidido no aplicarla, pero difícilmente se puede achacar efectos a una ley que no se aplica más allá de la expectativa o del ruido generado en torno a ella, pero no con respecto a sus medidas jurídicas como tal, que, como digo, no se han llevado a aplicar. Desde luego Madrid no ha aplicado la ley de vivienda, y ha sido su decisión, legítima, como digo, pero está bien tampoco para no confundir causas y efectos. Por otra parte, desde luego, el hecho de que tenemos un problema de oferta, lo hemos hablado en otras ocasiones en esta tertulia, es cierto. Pero al mismo tiempo también está bien introducir un matiz, y es que la oferta contada en términos absolutos, en viviendas al peso, realmente también es un término que no sirve de mucho porque no nos cuenta tampoco toda la historia. La realidad es que el tensionamiento del mercado de la vivienda, y esto sí que se ha apuntado al final, no se da en todos sitios por igual. Hay zonas que están tensionadas, zonas donde la demanda de vivienda es alta, que coincide al mismo tiempo además con zonas urbanas, zonas de grandes concentraciones en ciudades, que es al mismo tiempo donde está la actividad económica. Zonas donde al mismo tiempo es muy difícil construir, sí. si no vamos por vías que nos ofrecen algunas opciones, pero tampoco, digamos, suficientes para atender la demanda que hay, como puede ser liberación de suelos, muchos de ellos, por ejemplo, dotacionales, que es cierto que se podrían destinar a esto. Entre las propuestas que han presentado los partidos, creo que el PP también, o el PP era quien lo llevaba, estaba esta medida, puede ser una medida interesante. También, por ejemplo, la rehabilitación, desde luego, que aunque ha ido avanzando, la realidad es que ha ido muy lenta, y en la mayoría de los casos destinada también a usos que no son de vivienda residencial, con lo cual tampoco hemos incorporado mucha vivienda en ese ámbito. Y luego también, pues, el hecho de poder utilizar, por ejemplo, crecimientos u obras que permitan crecer en altura o aumentar en edificios existentes, que en algunos casos es posible, en otros no tanto. Aunque es verdad que es algo que deberíamos tener siempre en cuenta. No parece muy razonable que, siendo tan escasa la inversión en vivienda, por ejemplo, hace poco se inauguraron nuevas viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, es una de las comunidades que de hecho está invirtiendo en vivienda, y sin embargo, por ejemplo, en una promoción en Valdebebas haga viviendas a tres alturas. No tiene sentido realmente en el momento en el que estamos construir con tan poca densidad, en el momento en el que estamos y en zonas que por lo menos están próximas a centros urbanos que sí que están tensionados. Entonces, estos tres elementos deberían tenerse en cuenta. Lo digo porque es verdad que hay veces que hablamos de hacen falta 600.000 viviendas, como si el hecho de construir viviendas no se sabe muy bien dónde fuera a responder, sobre todo porque además esto tiene que hacerse de una manera planificada, y si realmente queremos que las viviendas que se puedan disponer sirvan, tienen que ser viviendas que, de una manera real, efectiva, no obligando a la gente a vivir horas y horas fuera de donde está un trabajo, generemos también un urbanismo, generemos también una distribución de actividades que permita que la distribución de esas viviendas esté equilibrada y pueda responder de verdad a las necesidades y las demandas de vivienda. Y por último también, y esto tampoco es menor, y es que la oferta desde luego es importante, lo hemos dicho, eso no cabe duda, más allá de los matices que he apuntado. Pero también es cierto, y creo que es un elemento que por lo menos sí que debe estar en el debate, no lo podemos obviar, que en economía muchas veces también suceden fenómenos que podemos denominar como desanclaje de los precios. La realidad es que cuando decimos que un precio está anclado, es que el precio responde a algún tipo de fundamental, a algún tipo de hecho objetivo. Por ejemplo, los costes de producción. Yo, si me cuesta producir 5, pues puedo fijar 6, 7, 8, pero voy a estar en un mercado competitivo donde el resto también tiene unos costes y los precios van a estar siempre referenciados a esos costes, y podemos tratar de competir, uno tratar de bajar el precio porque sigue siendo más alto del coste. Hay una lógica material, vamos a decir, en los precios. Pero hay un determinado momento donde esa lógica, ese anclaje, se pierde. Y la realidad es que, en buena medida, cuando uno fija el precio de su vivienda para alquilar, por ejemplo, en realidad no lo fija tanto pensando en sus costes concretos, evidentemente los tiene en cuenta si tiene que cubrir, pero la principal variable, lógicamente, es ver qué es lo que, qué precio pone el vecino. No tiene sentido que si el vecino está poniendo un precio X, yo pongo un precio muchísimo más bajo siempre que haya gente que esté dispuesta a pagar por ello, aunque sea gente que cada vez destina más renta. Y este tipo de fenómenos se alimentan, son fenómenos parecidos a lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un pánico bancario, ¿no? Que la gente empieza a actuar en masa sin ninguna lógica, pero simplemente va siguiendo lo que hacen todos los demás.
Cierto.
Y al final, el único damnificado, por decirlo de alguna manera, o sea, este tipo de procesos tiene un beneficiado, que en este caso son los propietarios, y damnificados, que son quienes pagan una renta. Y que lo van a seguir haciendo, aunque sea destinando cada vez más parte de su renta y perdiendo poder adquisitivo, porque la vivienda es una necesidad básica. Entonces, oferta sí, pero yo tampoco perdería de vista que quizá sí que hace falta algún tipo de mecanismo, algún tipo de señal, algún tipo de medida que quizá pare esta tendencia alcista de los precios, que rebaje un poco el nivel y que permita a la gente decir, vale, vas a seguir ganando dinero, no te preocupes porque tu vecino va a cobrar lo mismo que tú, que va a ser más bajo. Y esto no es sencillo, desde luego es más fácil de explicar que de hacer en la práctica, pero yo tampoco perdería esto porque al final los efectos redistributivos que esto tiene son fuertes y lo estamos viendo cuando hablamos de poder adquisitivo.
Iciar.
Bueno, yo coincido bastante en lo que se ha señalado hasta el momento. Creo que una idea fuerza a tener en cuenta es ese pacto de Estado, ¿no? Esas miras ante un problema, como reconoció el propio presidente, ¿no? Grave y muy serio. Entonces yo creo que es verdad que los ciudadanos, la gente de a pie, pues estaría esperando esa altura de miras de los dos principales partidos, porque al final son los que, bueno, pues los que los ciudadanos, ¿no?, han respaldado mayoritariamente para llegar a un pacto en este sentido. ¿Cuál veo yo que puede ser o dónde está el problema? Pues que al final la vivienda es a largo plazo, ¿no? Se ha señalado que, pues eso, construir una casa como pronto son 2-3 años, con lo cual, bueno, pues el rédito electoral de este tipo de medidas quizás no es tan inmediato y no es tan interesante, quizás medidas más efectivas, ¿no? Pues la que hemos mencionado algunas, que quedan titulares, ¿no? La mencionada de los impuestos a las viviendas a extranjeros, que bueno, también lo que vemos es que causa una alarma, yo creo que quizás innecesaria, ¿no? En un país que estamos intentando atraer a este tipo de inversores, que no solamente son a lo mejor los británicos que estamos pensando del sol y la playa, sino también los americanos, ¿no? Que hay estudios de que, por ejemplo, los americanos empiezan a ser un inversor muy muy importante. Y bueno, en cuanto al tema de la oferta, pues igual sí que coincido, ¿no?, en la necesidad que hace falta todo este tipo de viviendas, y la varita mágica yo creo que nadie la tiene, no sé.
José Miguel.
Sí, bueno, yo quería insistir un poco en lo que implica el reconocimiento de que esto es un problema de oferta, que es algo más que un acierto técnico, ¿no? Reconocer que es un problema de oferta cambia completamente la política, ¿no? Porque si reconoces que es un problema de oferta, a continuación tienes que reconocer que el Estado no tiene los recursos suficientes para, ni financieros, ni de suelo, ni de gestión, para poner en el mercado el número de viviendas que hacen falta según todos los estudios, incluso del Banco de España. Una vez que reconoces eso, lo siguiente es reconocer que necesitas la colaboración público-privada y, en particular, el capital privado. Y una vez que reconoces eso, pues ya te tienes que dar cuenta que necesitas dar más seguridad jurídica tanto al arrendador como al inversor en los esquemas de colaboración público-privada, y que necesitas reducir burocracia urbanística. Y ya la última también es que te tienes que dar cuenta de las limitaciones de las políticas de limitación de precios, valga la redundancia. Todo eso lo conlleva a reconocer que es un problema de oferta, y eso es cambiar bastante, bastante lo que ha sido la acción de gobierno de los últimos años y las cosas que hemos visto salir en el BOE. Entonces, si reconocemos esto, pues tenemos que cambiar la política y se abre un campo para poder negociar los temas en un ámbito nuevo, porque los tres temas que he comentado, trabas burocráticas, seguridad jurídica y alcance de las limitaciones de precios, al final son los tres temas que diferencian las propuestas del PSOE y del PP. Bueno, más el otro tema que también es muy importante, de hecho es el más complejo, de si hay que priorizar vivienda en propiedad versus parque de alquiler social. Pero tanto este tema, que es el más complejo, de qué tipo de vivienda hay que priorizar los recursos, como los otros tres que he comentado, son temas que, si estamos de acuerdo en el diagnóstico y en el objetivo principal, se puede llegar a un acuerdo. Lo que no puedes es llegar a un acuerdo con quien no reconoce que es necesario reducir la burocracia urbanística. O sea, por ejemplo, el precedente de la ley del suelo del año pasado es absolutamente relevante. El PP rechazó esa ley por una cuestión de oportunismo político, cosa que nos parece reprochable. Pero los socios del gobierno lo rechazaron porque les parecía mal. Y les parecía mal porque no reconocen la necesidad de mejorar la burocracia urbanística. Es más, porque dicen que cualquier cosa que se haga en el terreno de reducir la burocracia urbanística es el pelotazo y es entrar en alimentar dinámicas especulativas. Entonces, claro, con quien piense esto, es muy difícil trabajar el problema de la reducción de la burocracia urbanística. Y si es así, pues cualquier experto te dice que si no atacas ese problema, no vas a conseguir construir un número grande de viviendas. Entonces, de ahí la importancia de tener las ideas claras y de ahí también la importancia de seguir un cierto enfoque político y negociar estas cosas con quien comparte tu diagnóstico y tus objetivos y no con otros grupos políticos que no los comparten, ¿no? Entonces, yo creo que la ley del suelo y lo que se puede hacer en el futuro si se pretende recuperar esa ley, pues puede ser una buena piedra de toque. El Partido Popular vemos que ahora intenta de alguna manera justificar su no a la ley del suelo del año pasado diciendo que ellos tienen otra propuesta todavía mejor. Uh-huh. Bueno, pues que la planteen y quizás hasta es verdad que es todavía mejor, pero ya que el Partido Socialista ahí sí mostró esa sensibilidad que sus socios no tienen por atender este problema, pues hay que profundizar ahí, ¿no? La verdad es que en los planes que se han presentado esta semana, el PP sí se ve que se lo ha currado, porque aunque es un documento breve, sí se ve que aporta ideas interesantes en materia de burocracia urbanística, incluyendo una que plantea, que también habíamos planteado, por cierto, en España mejor,
sí,
que es crear dentro de la administración de vivienda oficinas especializadas en agilizar los procesos de desarrollo de suelo, cosa que es extraordinariamente interesante. Y bueno, se ve que han planteado ideas interesantes. Por el contrario, en el plan del gobierno o del Partido Socialista no se dice nada sobre esto. Entonces uno se pregunta, ¿no se dice porque no hay sensibilidad o no se dice porque están, vamos a decir, influenciados por el socio que les ha dicho que es mejor no hablar de esto porque esto es la cultura del pelotazo? Pues no lo sé, pero incluso oyendo hablar ayer, por ejemplo, a la ministra, pues la verdad es que no mostró mucha sensibilidad por este tema y cuando criticó la postura del PP diciendo que el PP proponía liberalizar masivamente suelo, hombre, nosotros en España mejor desde luego estaríamos en contra de liberalizar masivamente suelo sin control, pero es que tampoco vemos que eso lo haya propuesto exactamente el Partido Popular así. Entonces vemos aquí más relato que otra cosa y pensamos que si hay una común sensibilidad en cuanto a la necesidad de mejorar esto, empezando por aprobar la ley del suelo con un contenido que como mínimo sea el que había planteado el gobierno, pues ya podríamos avanzar bastante. Y lo mismo podríamos decir de la seguridad jurídica. El PP ha insistido mucho en esto y, en cambio, en el plan del gobierno anunció había absoluto silencio sobre este tema, lo cual es preocupante. Incluso cuando la ministra se le preguntó ayer en una entrevista sobre el problema de la inquiocupación, contestó mostrando una absoluta falta de sensibilidad sobre el tema, lo cual me dejó preocupado porque yo estoy seguro que no es esa la sensibilidad real del Partido Socialista y de los expertos del Ministerio de la Vivienda. Yo estoy seguro que a la ministra le están diciendo a sus expertos continuamente que hay que mejorar la seguridad jurídica. Y estoy seguro que ella es perfectamente consciente. Y, sin embargo, de puertas afuera parece que ese tema es tabú porque podría molestar al socio. Bueno, pues es el momento de decidir si tú quieres pactar la política de vivienda con quien comparte tu diagnóstico y tus objetivos o con quien no los comparte, ¿no? Porque es que es un tema bastante crítico, ¿no? Y bueno, la limitación de precios, pues algo parecido también. Si tienes un objetivo distinto, pues pensarás, si piensas que el problema es atender a los síntomas y no a la raíz del problema, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, que también los precios, pues hay que ver si se ven afectados por motivos que carecen de lógica económica, ¿no? Pero en este caso, la falta de oferta que hay es tal, sobre todo en el mercado del alquiler, es tan radical, que hay que pensar que la razón de que suban los precios del alquiler es la falta de oferta, ¿no? En la propiedad ahí es distinto. En la propiedad podríamos hablar de que los costes de construcción se han disparado, podríamos hablar de otros factores, pero es que en el alquiler es tan sangrante la, la falta de oferta, que seguramente si hubiera más oferta bajarían los precios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estos elementos yo creo son los elementos sobre los que hay que discutir. O sea, hay que abandonar el relato y discutir sobre trabas burocráticas, sobre seguridad jurídica y sobre el alcance de las limitaciones de precios y sobre si vamos a favorecer la política, la vivienda en alquiler o en propiedad. Y si los partidos principales que comparten el diagnóstico se ponen de acuerdo en estos elementos, que no es tan difícil que se pongan de acuerdo, pues ya tendríamos muchísimo avanzado, tendríamos un gran acuerdo y podríamos dar más esperanza a la gente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace falta es liberarse de esos factores políticos, ¿no? Así es como lo vemos.
A mí me gustaría,
sí, claro que sí,
en relación un poco a lo que has comentado del relato, el relato que tenía el gobierno de las 184.000 viviendas que iban a estar pues para allá, viene desde 2021, luego al final ha habido un lío de cuántas están, cuándo no están, y a mí me llamó mucho la atención, y de hecho, bueno, así lo destacamos en artículo 14, que es que en la comparecencia esas 184.000 viviendas que venían, bueno, pues como un mantra de esta legislatura, desaparecieron, ya no hay alusión a ellas, ¿no? Y también en relación a lo que has comentado del relato, que me parece interesante, y la seguridad jurídica, poner de manifiesto un tema que realmente el parque de viviendas en alquiler no es esa idea de los supergrandes tenedores, que efectivamente existe, pero que es mi madre, la señora, la vecina, o sea, al final es un patrimonio de las familias que muchas necesitan esos ingresos del alquiler pues para completar la pensión, para pagar la residencia del abuelo. Entonces yo creo que esa seguridad jurídica es muy importante y eso es lo que tiene las 4 millones de viviendas, ¿no?, a las que se refería el presidente, bueno, y que es una realidad, ¿no?, que no salen al mercado porque la gente no se atreve y prefiere decir, bueno, pues yo no la saco, no gano esto, pero por lo menos tampoco estoy pagando a uno que viva a mi costa, ¿no?, con lo que a mí me cuesta cada día levantar la persiana de mi casa. Y bueno, me parecía interesante en función un poco estos relatos, ¿no?, que van entrando.
José Luis y Ramón.
Sí, en la línea de lo que decía Aiciar, yo la cifra de los 4 millones me parece que es una gran mentira. Porque si realmente hubiera 4 millones de viviendas vacías, no habría problema. Entonces, seguramente esas viviendas que alguien dice que están vacías, puede ser que algunos días estén vacías, pueden ser que muchas de ellas están con necesidad de rehabilitación porque no se pueden habitar. Algunas están en la España vaciada. Uh-huh. Es decir, lo digo porque, claro, seguir ahí con el mantra de 4 millones de viviendas, 4 millones de viviendas...
No lo decía yo, pero
me hace gracia.
Dato, sí.
Y luego, esta mañana yo escuchaba, precisamente en Capital Radio, una entrevista con Carolina Roca, que es la responsable de las Prima, uh-huh, con la que yo trabajé bastante en mi época de Madrid Nuevo Norte, de la Comunidad de Madrid, cuando estaba en la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Y claro, ellos están ahora desarrollando un proyecto que se llama Trinity, están explicando a los inversores extranjeros las oportunidades de invertir en Madrid, pensar que estamos ante una cosa que en economía sería el chollo de la tierra, es tú vas a hacer algo que la gente está deseando comprar, es decir, y además lo vas a hacer con personas de tu país, es decir, tú no puedes importar vivienda, es decir, tú lo vas a construir en tu país, vas a generar empleo aquí, vas a generar empleo tanto el que construye como toda la parte de las instalaciones, vas a generar negocio financiero para los bancos de financiación, la gente, muchos se van a endeudar, van a tener hipotecas, es decir, todo lo que criticamos en su momento de la burbuja del año 2009, ahora que llevamos como 8 o 9 años en sequía, pues hombre, no hace falta repetir la burbuja, pero que realmente si ponemos a las inmobiliarias y si ponemos a los promotores a construir esa vivienda, eso va a generar un Producto Interior Bruto y además incluso va a generar empleos, que algunos de esos empleos pues van a ser cubiertos por nacidos en España o por inmigrantes. Es decir, realmente una solución a otra situación que tenemos en España sería, desde la administración pública, del sector público, potenciar esto. Cuando ellos hablan con los... Porque claro, ahí falta una cosa, es decir, ¿quién lo paga y dónde se hace? Cuando tú te hacen estas son las preguntas, que los inversores extranjeros te dicen, oye, si es tan chollo esto y hay tanta demanda, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Y entonces ahí va la letra pequeña, que es un poco lo que decía José Miguel, lo has dicho tú. Primero, la burocracia. Es una carrera de obstáculos sacar adelante una promoción en casi todos los ayuntamientos de España, sean del color que sean. en todas las regiones de España, sea de la región que sea. Es decir, no tiene sentido que construir una promoción te lleve 2 años y el papeleo para la promoción 4 o 5 años. Si hablamos de Madrid Nuevo Norte, 31 años. Si hablamos de otras promociones importantes en Madrid, 25 años, 20 años. Es decir, esto no hay inversor que lo aguante. Y segundo, lo que también ha contado José Miguel, es que se demoniza al sector. Y el sector actualmente, después de la crisis, es un sector muy profesional. Ya no es lo de antes. Y además, es verdad, es decir, tú cuando estás en el ayuntamiento, en un ayuntamiento, tú tienes un lápiz y tú realmente eres capaz de transformar pues un suelo que es rústico, dotacional, en un suelo para construir viviendas. Pero eso tienes que hacer con luz y taquígrafos. Y lo tienes que hacer con acuerdos. Es decir, eso ya no es como antes, que es verdad que hubo una época en España de un pelotazo bastante y misericordia. Y luego hay una cosa muy importante también para los ayuntamientos que siempre se están quejando y las regiones. Es decir, ahora mismo la construcción de la vivienda, de cada 100 euros que tú pagas por la vivienda, 25 son diferentes impuestos que tú pagas. Y realmente para las administraciones públicas, construir vivienda es una forma de financiar los servicios públicos. Y luego hay cosas que son muy básicas. Todos que hablamos de inteligencia artificial, pues digitalizar las licencias, todo lo que tiene que ver con la normativa, simplificarla, temas de cambio de uso, generar suelo. Todo esto. Y hay que trabajar también en el tema de la formación, escasez de mano de obra. Es que cuando tomemos la decisión de construir esas 600.000 viviendas, es que no va a haber fontaneros suficientes, claro, ni va a haber electricistas suficientes. Es decir, todo esto, como también ha dicho José Miguel, pues tiene que ser una colaboración, tiene que ser un pacto institucional entre fuerzas políticas y una colaboración público-privada. Si no es así, lo veré. ¿Soy optimista? Relativamente optimista. Yo sí que he visto que cuando tú hablas esto a nivel municipal, el consenso es absoluto. Es decir, sea el color que sean los partidos políticos, a nivel municipal entienden cuál es la presión y hay que solucionarlo. A nivel autonómico, pues también. En general, pues también veo cierta colaboración. En la Comunidad de Madrid tenemos el Plan Vive, se van construyendo viviendas, pues como dices tú, unas debían ser en lugar de 3 pisos, 5 pisos, pero la regulación te dice que 3 pisos y lo haces 3 pisos. Está clarísimo, y eso se está estudiando en algunos sitios como en Madrid, que una solución para crear vivienda donde ahora no hay es permitir que en lugares donde hay 5 pisos se pueda construir encima, aprovechando la rehabilitación. Cuando tú rehabilitas un edificio, en lugar puedes ampliar la edificabilidad y eso son más ingresos para el ayuntamiento y más vecinos para el área, etcétera. Bueno, pues todo esto es muy importante. A nivel nacional, pues también lo ha dicho José Miguel, es que los socios de gobierno del Partido Socialista tienen una dosis de demagogia brutal. Y recojo el guantes, efectivamente fue un error por parte del Partido Popular no aprobar esa ley del suelo que está agafada.
Yo también lo creo que fue un error, sí.
Fue un error, estaba agafada. Esa ley
que la apoyaban todos sus ayuntamientos.
Todos, y las comunidades autónomas, y los especialistas, y por supuesto las primas, es decir, porque hay una cosa fundamental, y es que cuando tú generas un plan general urbanístico y hay algunos elementos que ponen denuncias o reclamaciones sobre ese plan y lo paras, o ese plan hace que esto vuelva, que no pueda ser subsanable, y vuelva a como estaba hace 4 o 5 años antes, la inseguridad jurídica que crea eso hace que muchos inversores digan, yo a esto no juego.
Ramón.
Pues muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han vertido, quizá algunas consideraciones también por terminar, quizá también de redondear la visión. Por un lado, desde luego, respecto a la ley del suelo, pues poco se puede añadir a lo que comentabais. Es verdad que es un tema que parece que ha vuelto a ponerse encima de la mesa y en el que sí que debería existir base para que pudiera haber un consenso entre los dos partidos. Es verdad que siempre al final la estrategia política acaba haciendo que a veces se tomen decisiones que no son muy explicables más allá de la estrategia, pero bueno, eso no quita que se pueda retomar una conversación y que si efectivamente los dos partidos están de acuerdo en llevar esto adelante, se pueda tomar. Comentaba también simplemente otros dos comentarios, y es que comentaba antes José Luis de, bueno, si tan chollo es construir vivienda, dado el contexto económico, la demanda que hay, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se hace más? ¿Por qué no es un chollo realmente? Y es cierto que si hablamos de grandes promociones, si hablamos de PAUs, es un tema que efectivamente sí que hay la burocracia, desde luego es una traba importante, pero incluso si hablamos construcciones a más pequeña escala o incluso rehabilitaciones, la realidad es que rehabilitaciones, no siendo demasiadas, no siendo muchas, en estos años hemos visto. Pero también hemos visto que fundamentalmente se han dirigido a aumentar oferta de vivienda turística. Y por una razón bastante simple, y es que ante los costes de construcción, que efectivamente el coste de materiales, coste de construcción, ha aumentado considerablemente, la realidad es que lo que es la rentabilidad de la vivienda para uso residencial estable frente a la vivienda con uso turístico es muy diferente, y al final el sector también se orienta hacia aquellas inversiones que dan una mayor rentabilidad. También quizá en ese punto sería interesante entender cuál es la lógica subyacente a esto para poder hacer más atractiva, poder hacer más rentable el hecho de construir vivienda residencial estable. Y hay medidas por parte de los dos partidos desde distintos ángulos. Aquí ahora mismo estoy pensando en una que planteaba también el gobierno que iba precisamente en esta línea, y quizá habría que al menos incentivar, reforzar, estimular el que a lo mejor incentivos fiscales a la hora de poder construir pues fueran precisamente dirigidos al menos en mayor medida, o por lo menos tuviesen un mayor impacto en el caso de aquellas construcciones, aquellos proyectos que estuvieran destinados a vivienda residencial, por ejemplo, para alquiler asequible. Sería también una manera de contar nuevamente con el sector privado, pero redirigirlo también y apoyarlo para el desarrollo de una actividad que persigue en este caso un fin social en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, bueno, pues eso también es un elemento ahí. Y luego también, cuando hablamos también de lógica y de funcionamiento del mercado, y yo creo que el propio ejemplo que se ha puesto antes también es ilustrativo de lo que decía en mi anterior intervención de, bueno, 4 millones de viviendas vacías y esto, sin embargo, no tiene impacto. Bueno, no sabemos si hay 4 millones, si hay 3 o algo menos, pero la realidad también, y apuntaba José Luis a algunas causas por ahí, es que el hecho de que haya vivienda en número tampoco es indicativo de nada, porque son viviendas que están aptas para vivir, son viviendas que están en zonas donde realmente la gente puede vivir en ellas de una manera efectiva para, por ejemplo, poder trabajar, o no, o son viviendas que están efectivamente pues en zonas de la España vaciada, en sitios donde la gente prefiere poder vivir más cerca del trabajo pagando una mayor cantidad de renta, por ejemplo, o vivir en una habitación en vez de tener que vivir a 3 horas. Este tipo de condicionantes, al final, la vivienda es una actividad económica, por decirlo así, o una construcción, es una actividad que no se da en el vacío, no se da en unas tablas, ¿no?, como se da una negociación de activos en la bolsa, se da en una realidad que es física, que se extiende y que, por tanto, pues al final condiciona lo efectivo o no, y es lo que acaba haciendo que la oferta o la demanda case. Y aquí, además, precisamente en esta circunstancia, tenemos que ver también influye mucho cómo funciona el mercado actual. Y aquí es donde entra en juego precisamente esa irracionalidad que comentaba antes. Y esto sucede en buena medida porque, a diferencia de lo que sucede incluso en otros países, la vivienda en España, eso sí que se ha dicho aquí, sí. La vivienda es un sector, un mercado, la vivienda residencial, muy atomizado, y donde la mayor parte de los propietarios, la inmensa mayoría, son pequeños propietarios, ¿no? Los grandes propietarios son muy excepcionales. Los grandes propietarios, que además son personas jurídicas y que operan esas viviendas con una lógica empresarial, son ya anecdóticos directamente, ¿no? En el sector turístico más, pero en el sector residencial muy, muy anecdóticos. Y esto es muy relevante porque la realidad es que para un pequeño propietario la vivienda, la segunda vivienda que pone en alquiler o la tercera vivienda, en la mayoría de los casos no es un bien de inversión, no es un activo económico con el que hace una lógica empresarial, es sobre todo un bien de ahorro pensado, digamos, para mantener el valor por un lado y el día de mañana tener una cierta seguridad, o sea, primero poder utilizarlo como un activo con el que poder apalancarte financieramente, poder solicitar algún tipo de crédito, un préstamo, o bien tener la seguridad de que el día de mañana, si por cualquier razón la tienes que vender, puedas operar con la realidad de que, bueno, de que vas a recuperar eso con una cierta rentabilidad, o dejarlo a tus herederos, o en fin, lo que cada uno considere. Y esto es muy determinante, porque cuando un bien es de ahorro y no de inversión, suceden cosas como que, pues a lo mejor la vivienda puede no alquilarse, o un propietario puede decidir no alquilar su vivienda, aunque eso tenga un coste de oportunidad brutal, pero que no lo haga pues porque tenga miedo, porque no se sienta seguro, crea que no hay seguridad, porque haya mucho ruido político y diga, mira, yo me quito de aquí, que además gestionar un alquiler es un rollo. ¿Cuántas veces me imagino que habréis oído gente que, teniendo una segunda vivienda, que no la tiene en alquiler y la tiene años abandonada, cuando se le pregunta, pero ¿cómo no la pones en alquiler? Bueno, quita, quebraderos de cabeza, tener que ponerme a hacer esto, y que si tengo que reparar, que si tal, y luego además para que me la ocupen, ¿no? Ya si metemos la actualidad de por medio. Entonces, este tipo de circunstancias está ahí y eso hace que el mercado no responda a una lógica de viviendas que atiendan necesidades, viviendas que compitan por precios, viviendas, sino que incluso puede darse casos, como está sucediendo y como sucede ahora, de que ante inseguridad o una percepción de inseguridad en el mercado, por lo menos en términos de percepción, la gente retire viviendas, aunque eso no tenga ningún sentido desde un punto de vista económico, ¿no?, o empresarial, o lo que hay una empresa. Pero es la realidad a lo que nos enfrentamos, y en este sentido, y esto ningún partido ha presentado propuestas, sería interesante también introducir medidas para tender hacia una mayor profesionalización en la gestión, no digo necesariamente en la titularidad, pero sí en la gestión de las viviendas para el alquiler, vinculado a procesos de rehabilitación, de gestiones, de supervisión del alquiler, pero donde también pudiéramos quizá promover fórmulas, por ejemplo, tipo de cesión a entidades que se dedicaran a gestionar esas viviendas con cargo a distintas fórmulas de compensación, pero que, digamos, dieran tranquilidad por una parte al pequeño propietario persona física, pero que también dejase esas viviendas en manos de, pues quizá, entidades que sí que van a saber gestionarlas y gestionarlas con el objetivo de sacar el máximo rendimiento y, por tanto, que se usen en todo lo posible, ¿no?, la mayor parte del tiempo.
Uh-huh. Ahí, sí, solo por un segundito.
Sí.
Que las SOCIMIS que hacían eso...
Sí. Las SOCIMIS. Uh-huh.
Pues precisamente les quieren pegar un palo. Entonces, uh-huh, no solamente no está el gobierno a favor de profesionalizar la gestión de viviendas, sino que está ahí con el palo amenazando.
Hacemos una otra ronda, pero déjame hacer una pausa para la publicidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues, José Miguel, querías apuntar alguna cosa.
Bueno, sobre el tema de las decisiones, hasta qué punto irracionales de algunos agentes económicos, que es lo que algún economista llamaba los animal spirits, ¿no? Entonces, el que decide no alquilar su vivienda para no meterse en líos, pues bueno, es una reacción humana, y lo que hay que valorar es por qué ocurre, ponerse en sus zapatos y ver qué se puede hacer para que saque su vivienda al mercado. O sencillamente que la venda a alguien que sí sepa lo que quiere hacer, ¿no? Y por eso reducir los costes fiscales de transacción es una buena idea, ¿no? Como la idea que se ha planteado por el PP de reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales, que también lo planteábamos en la propuesta de España Mejor. Reducir costes de transacción para que las viviendas vacías pasen a manos de quien está dispuesto a hacer algo con ellas es un buen negocio, ¿no? Pero bueno, aparte de la reducción de ese impuesto, que es un tema relativamente menor, realmente lo que hay que valorar son los incentivos que se dan a estas personas, ¿no? El gobierno ha hecho un planteamiento interesante en el plan presentado esta semana, ampliando los incentivos fiscales, los beneficios fiscales, sobre todo para el arrendador particular en el IRPF, para animarle a que arrendara viviendas, pero limitándolo a que aceptara entrar en las políticas de limitación de precios. Entonces, ese límite, pues yo creo que es cuestionable, porque si estamos pensando que hay un problema de oferta, pues todo lo que sea confiar en las políticas de limitación de precios, pues quizás no es muy conveniente. Aparte de que esta política, pues como ya lo han dicho muchos expertos, favorece en primer lugar que las casas no se reformen y en segundo lugar beneficia a los de mayor capacidad adquisitiva dentro de los muchos demandantes de vivienda, ¿no? Entonces, pensamos que esa extensión de los incentivos fiscales, aunque en principio puede parecer interesante y a la gente le suene bien, realmente no es muy operativa. Y además la impresión que da es que el gobierno plantea esto como sucedáneo a dar más seguridad jurídica. No te doy más seguridad jurídica, pero te doy más incentivos fiscales. Yo creo que esto, por principio, eso es una mala idea, porque los incentivos fiscales cuestan dinero al erario público y la seguridad jurídica es gratis. Entonces, pudiendo tener una solución gratis, ¿por qué tenemos que aplicar una solución que cuesta dinero? Entonces, hagamos lo que sale gratis. La impresión que da es que no se hace, pues, por un sesgo político, lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eso pensamos que es una idea mejorable. Sin embargo, sí hay una idea que se puede explotar más en el planteamiento del gobierno, incluso en la ley de vivienda, que es desarrollar más la figura de alquiler asequible, que eso es una cosa que pensamos que no se está hablando lo suficiente. La ley de vivienda tenía muchas cosas. Cuando se dice que las comunidades no han aplicado la ley de vivienda, bueno, no han aplicado la limitación de precios, pero esa ley tenía muchas cosas, unas mejores que otras. Y una interesante que a nosotros nos ha parecido positiva es desarrollar la figura de la vivienda en alquiler asequible. Cuando eso apareció en la ley, pues se pensó que era una medida interesante y que todo lo que sea favorecer los esquemas de colaboración pública-privada para promociones de alquiler asequible es positivo. Entonces, dar un régimen jurídico a esa tipología de vivienda nos abre un campo muy interesante. Puede ser un régimen jurídico incluso urbanístico, es decir, si nos da vértigo una cierta agilización urbanística para el conjunto de las viviendas, hagámoslo por lo menos para las promociones de alquiler asequible. Uh-huh. O si nos da vértigo conceder determinadas ventajas fiscales como se deberían conceder, por ejemplo, en materia de IVA de construcción, y nos parece que eso cuesta mucho dinero para todas las viviendas, hagámoslo por lo menos para las viviendas de alquiler asequible, porque actualmente se hace solo para figuras de protección oficial muy específicas. Extendámoslo a la figura del alquiler asequible. Entonces, cuando parecía que el gobierno tenía un cierto recorrido de desarrollo interesante a partir de la ley de vivienda, extendiendo esa figura, resulta que no la está extendiendo, como si en el fondo no confiara mucho en ella y sigue trabajando en otras vías que, a nuestro juicio, dan bastante menos recorrido, ¿no? En el tema de quería solo poner un añadido a lo que hemos hablado ya de la seguridad jurídica. José Luis ha hablado de la operación Chamartino de Nuevo Norte. Bueno, ahora ha salido la operación Campamento.
Ah, sí.
La ministra ahora, bueno, hay que agradecer que se hayan alineado los astros y se hayan juntado una ministra de un partido y un alcalde de otro, que parece ser que se han entendido y saquen adelante ese proyecto que ha estado 35 años
parado,
desde que se fueron los militares y se dijo que ahí se iban a hacer casas. Entonces, yo doy la enhorabuena a la ministra por sacar adelante este proyecto, pero me encantaría que la ministra, o quien sea, no quiero poner el foco en ella, que al final es la que lo ha desatascado, ¿no? Pero que los dirigentes nos explicaran a los españoles y sobre todo a los madrileños por qué eso ha estado 35 años empantanado. Que nos dijeran por qué y qué medidas están tomando para que algo así no vuelva a ocurrir. Porque eso ocurre por algo. Ocurre porque hay leyes demasiado rígidas o funcionarios demasiado rígidos o qué. Pero que nos expliquen por qué eso ha estado 35 años parado. Porque es que esto, ¿cómo se le explica a los madrileños? ¿Y qué garantías hay de que esto no puede volver a ocurrir? Entonces, claro, estamos hablando, José Luis también ha hablado de cosas muy interesantes. El tema de cambios de uso. Tema de formación a trabajadores que trabajen en construcción. Tema de los propios costes de construcción que están muy elevados. Todos estos temas requieren abordarse. Son temas complejos. Pero solo se van a abordar si hemos asumido el punto de partida de que tenemos un problema de oferta. Claro, si estamos afectados por quienes piensan que el problema no es de oferta, sino de la actitud de los propietarios, pues ni abordaremos los cambios de uso, ni abordaremos la rehabilitación, ni el problema de la formación de los trabajadores, ni el problema de los costes de construcción, porque no se considera que ese sea el problema. Entonces, bueno, yo creo que aquí, desde luego, tenemos un campo para mejorar. Esto es la gestión política es claramente mejorable. Y también quería un apartado que no estamos hablando y que creo que es interesante para terminar este turno, que es elegir entre priorizar viviendas en propiedad o viviendas en alquiler, que esto es un tema también que ha suscitado claramente una diferencia entre las dos propuestas, aunque yo creo que luego los líderes de los partidos las han amplificado un poco, pero bueno, sí, sobre el papel hay una diferencia, ¿no? El Partido Popular parece que prioriza favorecer la vivienda en propiedad asequible, y de manera subsidiaria también habla de ayudar a las colaboraciones público-privadas para promociones de alquiler asequible, pero la prioridad parece que lo pone en la propiedad, mientras incluso poniendo suelo público para desarrollar promociones de protección oficial que luego se venden a propietarios privados. Y en cambio el Partido Socialista ha dicho que no, que lo que se construye sobre suelo público tiene que ser siempre público y que la prioridad está en dotarnos de un alquiler, de un parque de alquiler social al nivel de los países europeos. Bueno, este es un tema en el que la propuesta de España Mejor, desde luego, se acerca mucho más al planteamiento del Partido Socialista. Nosotros pensamos que hoy en día la prioridad tiene que ser esa. Quizás no es muy popular decirlo, porque a la gente le gusta que le ayuden a ser propietario y no solo que le ayuden a arrendar, pero lo cierto es que, por lo menos nosotros en la asociación, después de escuchar a muchos expertos, pensamos que hoy por hoy la prioridad tiene que ser esa. En primer lugar, porque hay una brecha, por desgracia, hay una brecha enorme entre los costes de construcción y la capacidad económica de los demandantes de vivienda, debido a que han subido los costes y debido a que hay una gran precariedad salarial, como sabemos, ¿no? Esa brecha es tan grande que la ayuda pública que haría falta para cubrirla, al final, solo podría beneficiar a unos pocos afortunados, lo cual no sería muy justo, ¿no? Entonces, la manera de, con los mismos recursos, poder atender a más gente hoy por hoy, con la realidad demográfica y sociológica de hoy, es apostar más por el parque de alquiler social para que esté siempre a disposición en sucesivas generaciones de quien lo necesite. Ahí nosotros pensamos que el Partido Popular tiene un excesivo deseo de volver a las políticas de los años 80, 90 y 2000, donde se priorizaba esa figura, lo cual ya entonces era cuestionable y ahora, desde luego, nosotros pensamos que no es lo más viable, ¿no? Yo creo que este es un tema en el que también deberían dialogar los dos partidos y probablemente llegar a un acuerdo, porque tampoco se trata de tomar medidas extremas a favor de una figura y otra, sino de encontrar un mix de equilibrio, y seguramente el acuerdo sería posible, siempre que, nuevamente, no pretendamos meter en el acuerdo a quienes no comparten los objetivos fundamentales, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que habrá que hacer, que quizás no es muy popular decir que vamos a favorecer solo el alquiler y menos la propiedad. De hecho, el gobierno ha mantenido una cierta ambigüedad porque ha hablado mucho del parque de alquiler social, pero tampoco se ha negado a favorecer la propiedad. Lo que pasa es que, claro, favoreces una o favoreces otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que deberían hablar los partidos y en principio pensamos que hoy en día tiene más sentido la propuesta, en este caso, del Partido Socialista.
Bueno, no sé.
Acércate al micrófono, eso sí.
Sí, yo ahí, si entendí bien, ¿no?, un poco la idea, y creo que también lo hemos mencionado y es importante, es la colaboración público-privada, ¿no? Y de alguna manera, si tú tienes que, bueno, pues incentivar o animar o sumar al sector privado, de alguna manera le tiene que resultar interesante, ¿no? Y yo, o sea, en las propuestas del PP, una sí que creo recordar es que ellos, para precisamente acelerar esta puesta en el mercado de parque de vivienda, ¿no?, pues contar con la colaboración privada, que durante un tiempo estos actores privados puedan gestionar, pues para tener el retorno de la inversión, lo cual parece con cierta lógica, pero que luego, efectivamente, me parece que mencionaban los 75 años, revierta ya a uso público, ¿no? Yo creo que la llave aquí, o una parte muy importante que también hemos mencionado, es involucrar al sector privado, porque yo creo que la administración pública, bueno, ahora tenemos en marcha la nueva empresa de vivienda pública, que habrá que ver cómo queda la fusión o unión con Sareb, pero realmente yo creo que sí que es importante involucrar a los actores privados, y los actores privados, de alguna manera, pues tienen que tener un retorno de la inversión razonable, pero bueno, tienen que tenerlo, ¿no? Y ese es un punto que yo creo que es importante. Y bueno, sí que me gustaría sacar en este acelerar la vivienda y comentar, ¿no?, el tema del PERTE y la construcción modular y industrializada, que yo no sé. Yo no soy experta, ¿no?, pero si realmente esto puede ser un factor que incentive, que ayude, que acelere, que abarate, o es más un, pues no sé cómo decirlo, una medida que queda también muy bien, como alguna de las otras que se ha señalado. Y aquí casi, pues os pregunto vuestra opinión como expertos. Más que...
Sí, sí.
No, yo te iba a cambiar el paso, lo siento, porque no quiero dejar
bueno, de hablar. Bueno, ¿puedo decir yo algo, sí, a ese respecto, José?
Claro, Luis, sí, Ramón.
Si es un telegrama, paso. Sí, me dejas luego un minuto a mí.
Sí, nada. Bueno, justo sobre este último punto, que es verdad, hemos hablado un poco de ello y es cierto que forma parte de las medidas que se han planteado. Y es un punto muy interesante, porque es cierto que la construcción modular o la construcción industrial, ¿no?, donde las casas se construyen por módulos, pero digamos en naves industriales y posteriormente se ensamblan, esto, por ejemplo, en Estados Unidos es algo que se lleva haciendo tradicionalmente. De hecho, buena parte además, o una parte muy importante del mercado de vivienda funciona así, fundamentalmente porque la vivienda se basa en construcción por carpintería de madera, y esto permite, digamos, construcción modular desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucho más que, digamos, la construcción
así a les ha ido.
De ladrillo, ¿no? Como se hace aquí.
Digo, bueno, te decía, sí, claro, a ver, que así les ha ido, te decía Ramón. Mira lo que ha pasado en Los Ángeles.
Bueno, claro, ¿no? Efectivamente, decir su pro y su contra. Hay quien te diría, ¿no? Defendiendo las bondades del modelo, que las casas son mucho más baratas y que además son la gente tiene menos apego a la casa y hay mucha más movilidad. Es cierto también que lo de Los Ángeles, o cuando vemos, por ejemplo, catástrofes, las casas se construyen muy rápido y se levantan muy rápido, pero también se caen muy rápido, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Pero sí es cierto que desde una perspectiva, no necesariamente, digamos, desde esta lógica de carpintería, pero sí es verdad que cada vez más la automatización, también los nuevos sistemas, está permitiendo que este sector de construcción modular se desarrolle, y sin embargo es un sector que a día de hoy todavía no termina de despegar, y fundamentalmente por cuestiones de tipo regulatoria. Aquí es verdad que en su momento pues hablaba con alguien que sí que estaba, digamos, más adelante del desarrollo del sector, y parece que tenían muchos problemas para poder bancarizar inversiones y para poder obtener financiación, porque no estaba tampoco muy claro el régimen de lo que estaban construyendo, qué categoría merecía, si realmente lo que se construyó era una vivienda o no, si una vez eso se desplegaba también qué categoría tenía, ¿no? Porque no encajaba exactamente con los modelos urbanísticos o con la reglamentación urbanística que teníamos. Entonces, es una cosa que es interesante, que tiene recorrido, aunque también es verdad que en el punto en el que estamos probablemente pues sea más una nota en el momento actual, ¿no? Más una nota anecdótica frente al desafío, ¿no? Que tenemos, digamos, en este punto, en este momento por delante, que algo que permita verdaderamente cambiar la situación. Pero vamos, por no dejar tampoco la nota anecdótica pasar, José Luis, no te robo más tiempo.
No, sí, hecho que se quería, ya que hemos hablado de vivienda, antes lo hemos comentado antes de entrar, a mí me gustaría por lo menos dedicar un par de minutos al sinhogarismo, porque es verdad que hay muchos problemas, pero un problema que tenemos en nuestra sociedad es que en España tenemos 37.000 personas que no tienen hogar. Y no tener hogar significa muchas cosas, porque no tienes ni buzón. Es decir, no tienes un lugar donde puedes recibir comunicaciones. Es decir, no tener hogar es muy importante. Hay muchas iniciativas en marcha, Hogar Sí, Lázaro, que se paga con el salario social básico, esos 473 euros, una parte de ese importe se paga el alquiler de una vivienda. Hay incluso una SOCIMI que se llama Tu Techo, que ha captado 34 millones de euros, que financia la reconstrucción de vivienda que luego es ocupada por personas con sin hogar. Son iniciativas de colaboración público-privada. Uh-huh. Y yo creo que es importante que cuando hablemos de vivienda, no nos olvidemos de aquellos que no tienen nada de nada de nada. El sinhogarismo, para mí, es algo abarcable, se puede solucionar, y sobre todo lo que tenemos que luchar es para que no crezca. Entonces, yo creo que cualquier medida que se tome en el ámbito de la vivienda pues tiene que ir ayudando también, pues eso, a que haya financiación privada para estas cosas, que haya colaboración público-privada, que se puedan crear lugares de apoyo para sacar gente que está viviendo en la calle. Entonces yo creo que eso de alguna forma nos hará también grandes como país y como sociedad, porque lo que no podemos estar es siempre enredados en hablar siempre de temas fiscales, de temas no sé qué, y olvidarnos de la gente que no tiene ni un solo lugar y que vive en la calle.
Vicios.
No, me parece, vamos, y te agradezco que hayas sacado este tema, porque creo que es algo que tiene que estar sobre la mesa.
Sobre la mesa.
Y que no nos podemos olvidar de ello. O sea, que yo te agradezco que efectivamente, en vez de hablar de fiscalidad, estas personas pues tengan su espacio. Me parece muy, muy relevante.
Sí, tenemos tiempo, sí. José Miguel.
Bueno, sobre la construcción industrializada, nosotros creemos que claramente es el tipo de herramientas por las que tenemos que apostar, ¿no? Y es el tipo de cosas en las que las instituciones profundizarían una vez que asuman que hay que construir más y a poder ser con menos costes. Lo que pasa es que la construcción industrializada, para ser eficiente y para ser rentable, pues necesita también apoyo y un cierto volumen. Y con un cierto volumen funcionará de manera eficiente y funcionará y será útil para todos, ¿no? Nosotros lo que queríamos hacer un poco ya como idea fundamental desde la asociación, queremos hacer un cierto llamamiento a despolarizar el problema de la vivienda, ¿no? Que es lo que nos planteamos en España Mejor. Francamente pensamos, y esta semana aún más, que el acuerdo entre los principales partidos mayoritarios es posible, ¿no? Y es tremendo que por una cuestión de politización pues no parezca así, ¿no? Nosotros nos ofrecemos, si el problema es que tienen mala química personal, nos ofrecemos, ya que hemos hecho una propuesta pública que está un poco a mitad de camino entre las dos, aunque tampoco era la intención, nos ofrecemos incluso si necesitan un mediador, pues ya Miriam González se ha ofrecido públicamente a actuar como mediadora.
Pero aquí en España, por favor, que no se vayan a...
Sí, para que no se tengan que buscar una en Costa Rica. Entonces, pero de verdad que dialoguen, porque además es lo que la gente está esperando. No sabemos si son conscientes de ello.
Pues con esto se nos ha ido toda la tertulia, José Luis, pero merecía la pena, yo creo, comentar este asunto. Es un asunto importante y bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Ramón, muchas gracias. Ramón,
muchas
Mateo,
gracias,
muchas gracias, José Luis, muchas gracias, José Miguel, y Ciar, te espero la semana que viene también.
Bueno, veremos, sí.
¿Eh?
Un placer.
Encantados de tenerte también en el grupo con nosotros, aquí en la tertulia económica del Balance. Muchas gracias a los cuatro, cuidaros.
Gracias.
Gracias.